Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Miércoles 22 de junio del 2022, día en el que celebran su santo muchos santos. Paulinos, Flavios, Albanos, Eusebios, Julios y Aarón. Felicidades a todos ellos, que pasen un buen día, el día de su onomástica. Hoy celebramos el Día Internacional de los Bosques Tropicales y también el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo, que fue un icono y sigue siendo el Beatles de Volkswagen, un icono de la automoción. Pero les contaremos que este escarabajo, que fue antes que los Beatles, no los Beatles antes que los escarabajos, que el escarabajo, tiene una historia que les contaremos en el transcurso de, bueno, dentro de un ratito, cuando vayamos con las efemérides. También celebrar hoy el Día del Futbolista Argentino, que debe ganar poco dinero para celebrar su día también, y el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior. No se lo tomen a broma, esto no es una fake, es así de serio. Hoy se celebra el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior. La verdad es que las reivindicaciones de las mujeres a veces son un poquito raras, ¿no? Pero estas, bueno, pues nada, tienen derecho a ir sin ropa interior. ¿Qué le vamos a hacer? Movimiento feminista, con lo importante que fue, ¿a dónde está llegando? Vamos para adelante. Efemérides del año 1986, Maradona, Diego Armando, marcó el gol denominado la mano de Dios contra la selección inglesa poco después de la guerra de las Malvinas. Pero no acabó ahí el partido. Y también el señor Dios argentino, Diego Armando Maradona, después de meter el gol de la mano de Dios, metió un golazo que todos recordaremos, los que tenemos cierta edad, porque esto fue en el año 1986, en un Mundial que al final concluyó con la victoria de Argentina. ¿Se acuerdan aquel gol que el Pelusa cogía el balón en el centro del campo, regateaba a Dios y la Madre de Cristo, dejaba a todos los ingleses sentados en el suelo y al final metió un golito que pasó a la historia como el gol del siglo? Pues este sí que fue del siglo. Tremendo futbolista, que Dios lo tenga en su gloria, Diego Armando Maradona. 1986, 22 de junio, un partido que los que lo vimos en directo lo recordaré. Vamos para atrás un poquito. 1981 se produjo en este país, en España, uno de los éxitos musicales más importantes de aquellos años 80, año 1981, empezando la década. ¿Quién presentó un disco, un éxito fabuloso? Mecano, su primer gran hit, Hoy No Me Puedo Levantar. ¿Se acuerdan? Era diferente esa música, ¿no?, a lo que hoy escuchamos. Pues ya saben ustedes, empezó la década de los 80 con ese tremendo éxito de Mecano, Hoy No Me Puedo Levantar, que se presentó tal día como hoy, 22 de junio. Vamos más para atrás, 40 años en concreto, y nos vamos al año 1941, donde se inicia una operación bélica de las más famosas que se estudian en las academias militares, la Operación Barbarroja. ¿Y en qué consistía esta operación? Pues la invasión de la antigua URSS, la Unión Soviética del señor Stalin, por parte del ejército nazi. Era una operación también relámpago, como la guerra que se llevaba en aquella época, pero que truncó los objetivos del ejército nazi y significó un punto de inflexión en la dirección de la Segunda Guerra Mundial. El invierno ruso acabó con el ejército nazi y empezó el declive de sus ofensivas y se convirtió lo que era una guerra de avance en una guerra de retroceso. Punto de inflexión, el inicio de esta operación, ya digo, que se estudia en las academias militares. 1940, también en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se firma la rendición, el armisticio de Francia a Alemania, poco después de que el ejército nazi entrara en París. Vamos ahora al año 1939, un año antes. Se registra la mayor temperatura de la historia en Islandia, esa islita que se independizó de Dinamarca no hace tantos años. ¿Saben cuántos grados hubo en Islandia, que normalmente hace un poco de frío? Pues 30,5. Año 1939, ya empezaba el calentamiento global. Pues desde ese año hasta hoy no se ha producido una temperatura más elevada. Y ya vamos para casi 100 años. Esto del calentamiento global es una realidad, no la podemos negar, pero que estamos generando una alarma enorme y que realmente los datos climatológicos que tenemos del planeta no tienen tanta trayectoria en la historia del planeta como para que nos alarmemos tanto como nos estamos alarmando. ¿Que hay que cuidar el planeta? Por supuesto. ¿Que el cambio climático es una realidad? Por supuesto. Pero todo dentro de un orden. Insisto, año 39, hace casi 100 años, Islandia registra su mayor temperatura. Vamos un poquito más para atrás, año 1934, y aquí viene la historia del Volkswagen Escarabajo. En el año 34, hace casi 100 años, en plena efervescencia del gobierno nazi de Adolf Hitler, el Ministerio de Industria llega a un acuerdo con un señor que les conocerán por su segundo nombre, ¿no? Ferdinand Porsche, ¿le suena? Pues ese era el dueño de Volkswagen. Después montó Porsche. Pues llegó a un acuerdo con el Ministerio de Industria de la Automoción nazi del Tercer Reich para desarrollar y fabricar un coche que aquí en España lo podemos identificar como el Seat 600. Pasa que lo hicieron 30 años antes el gobierno nazi. Pues llegó a un acuerdo para que se fabricara eso, un utilitario con total y fácil acceso a toda la población alemana, que en aquella época estaba saliendo de una depresión, una crisis horrible. Empezaron a hacer autopistas en el año 34. Entiendan que Hitler ganó unas elecciones, que no llegó por allí porque invadió un país. No, lo apoyaron los alemanes. Hacían autopistas a tutiplén. Y además querían que todos los alemanes tuviesen un coche. Y comparen ustedes el Beetle o el Escarabajo con el Seat 600 y encima métanla en 30 años para atrás. Pues además tenían unas facilidades de pago enormes. Es más, hubo un problema de sobrefabricación. No podían atender toda la demanda que se generó en Alemania. Por eso hoy se celebra el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo, porque se firmó ese convenio que hizo que empezaran a fabricar Beetle de una manera desmesurada. Vámonos un poquito más para atrás. Año 1815, se produce la segunda y definitiva abdicación, porque Napoleón Bonaparte era emperador, abdicación de este señor, de Napoleón Bonaparte, ya pasó a la historia de Francia. Y aparecieron una, no sé si fue la Segunda República o la Tercera, este año vamos por la Quinta, en esta época histórica vamos por la Quinta. Pues ya digo, en 1815 desapareció ya la figura política militar de Napoleón Bonaparte de la escena europea. Y nos vamos al final con este recuerdo de esta efeméride, porque creo que es importante recordar que en el año 235 después de Jesucristo, en Egipto, un matemático de origen griego, con un nombre difícilmente pronunciable, pero se lo voy a intentar hacer bien, Eratóstenes, hizo a través de unos cálculos trigonométricos la primera valoración de la longitud de la circunferencia de la Tierra. ¿Y por qué traemos esto? Porque en el año 235, es decir, 1200 años, 1250 años antes de que se confirmara que la Tierra era redonda, como el viaje de Magallanes, por cierto, la serie de Amazon Prime es recomendable, no está todo lo bien desarrollado que yo quisiera, pero es muy recomendable, pues ya se pensaba en la antigüedad que la Tierra era redonda, ¿no? Después hubo casos en los que quemaron a gente por decir que esto era así, ¿no? Que la Tierra era redonda. Pero bueno, la cultura, si hubiésemos mantenido todo lo que habíamos ido avanzando como seres humanos, con distintas culturas que han ido avanzando en conocimiento, y no hubiésemos quemado bibliotecas, ni hubiésemos despreciado el conocimiento de otras culturas, igual estaríamos muchísimo más avanzados. Les recuerdo, año 235, primer cálculo de la circunferencia de la Tierra por parte de un matemático de origen griego en el antiguo Egipto. Pues bueno, concluimos aquí el repaso de las efemérides, porque ya tenemos que dejar cosas para años sucesivos, y vamos a saber qué día nos espera hoy, ya acercándonos a la noche de San Juan, que será mañana, coincidiendo con otras celebraciones aquí del norte de la isla de Tenerife. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles tendremos intervalos de nubes medias en la isla de Tenerife, con cielo más nuboso en el norte durante las primeras horas de la mañana. Baja probabilidad de alguna lluvia dispersa, ocasional y débil, más probable en las cumbres centrales. Al final del día, el cielo tenderá a quedar poco nuboso. Calima en altura, afectando a zonas altas, una calima que se irá retirando según avance la jornada. Las temperaturas, en cambio, son ligero descenso. La máxima será de 27 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 22 en la laguna. Predominarán los vientos alisios con brisas en las costas del suroeste y el norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues esta es la hora de saber el estado de las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Y buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. Desde el Centro de Información de Carreteras, a esta hora, la TF5 en sentido Santa Cruz. Vemos por cámara que hay retenciones habituales a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros, sin incidencia en sentido norte y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, don José Manuel, y a disfrutar de los carnavales, que ya huele, ya huele a purpurina.
Ya huele, esto es, pero mira, 4 días, Diego, muy comprimido esto va a ser una locura.
Ya verás,
pero
ya verás, pásenselo bien. Un abrazo,
vale,
chao.
Mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues la noticia del día, saben ustedes, la dimisión de Mónica Oltra, porque ayer desde aquí le dimos muchísima caña, desde aquí, de tantos sitios. No creíamos que fuera posible que se mantuviese en su cargo político, en su cargo público. Y bueno, las presiones que se produjeron desde el Partido Socialista, en concreto desde Ximo Puig, pues, y la gran crisis política que hubiese supuesto que Ximo la cesara, la empujó a tomar la decisión, tras 5 días de haber sido imputada por el Tribunal Valenciano, a tomar la decisión de dimitir, ¿no? No sin antes dar un repaso, la verdad que para ese comentario, esa rueda de prensa que hizo, donde notificaba su dimisión al gobierno de la Generalitat, y era la comunicación que hacía, no lo había hecho previamente a nadie, ¿no? Lo hizo directamente a la prensa. Pues toda la parafernalia que se montó alrededor y todos los comentarios que hizo, pues yo voy a intentar resumírselos, pero no son de recibo, en mi humilde opinión. Creo que con haber dimitido y haber dicho voy a defenderme y voy a demostrar mi inocencia era suficiente, pero aprovecho para dar un repaso, ¿no? 5 días, digo, tardó en pensárselo, y si no es por las presiones que recibió, no lo hubiese hecho. Pero ¿qué frases nos dejó gloriosa la señora Oltra en esa comparecencia, en esa rueda de prensa? Pues cosas tan bonitas como: quien haga política en contra de los poderosos se lo van a cargar. Esa es la primera, ¿no? Es que no quiero seleccionarle porque no me quiero equivocar y quiero intentar ser textual. Pero ¿les parece sano que sin saber quién lo va a sustituir, que a lo mejor el señor Juan Baldoví, que ayer o anteayer la apoyaba y después de ese baile maravilloso que hizo el sábado, diga que la culpa la tiene la ultraderecha, que es víctima, ella es una víctima de una cacería política, judicial y mediática, que calificó esa cacería política como infame, una infamia política, judicial y mediática? Insisto, acusa a la ultraderecha, ¿y saben por qué? Porque el inicio de este procedimiento judicial, que no es el único que tiene la señora Oltra, porque ya la Fiscalía de Elche ha aceptado a trámite, o un juzgado de Elche ha aceptado a trámite una demanda que ha puesto la víctima del abuso sexual por parte de su marido, que ya ha crecido, ya no es una niña, ya es mayor de edad, tiene una pareja, además ha acabado su carrera profesional y tenía un trabajo en un hospital concertado de la Comunidad Valenciana. Pues una vez que la señora Oltra llegó al poder, ¿sabes lo primero que hizo? Como consejera, como vicepresidenta, despedir de ese hospital concertado que pasaba a público, en el momento que pasaba a público, a la víctima de abusos sexuales de su marido y a su pareja, con la que había rehecho su vida. Pues esta demanda también está en curso. Esta es la víctima de... Claro, esta señora que estaba en un centro de menores tutelado debe ser de ultraderecha, ¿no? El que sí parece que es de ultraderecha, o por lo menos está militando una formación política que no es Vox, sino que es España 2000, es el abogado que inició el procedimiento judicial que ha concluido con la imputación de la señora Oltra. Era innecesario, en mi opinión. Pero bueno, la verdad es que la situación de la izquierda valenciana, pues era necesario que hiciese estas afirmaciones, que tendrá que demostrar, ¿no? Pero bueno, de momento ya está echada la pelota para afuera, y la culpa, ya saben, es de la ultraderecha, de la infamia mediática, judicial y la corrupción política que tuvo la santa cara de echarle a balones fuera diciendo eso, que ella es poco menos que es inocente y que es una víctima, ¿no? Pues demuéstrelo en los tribunales, que ya tiene 2 esperándole. A mí no me cae bien esta mujer, lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Me parece que es una persona que no es coherente con sus planteamientos. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Y desde luego el espectáculo que dio este fin de semana a mí me hizo aumentar ese rechazo que me produce la señora Oltra. Pero esta es el movimiento que tenemos en la ultraizquierda, en la izquierda, la izquierda del PSOE. Estos son los líderes que vamos generando, ¿no? Y que además vamos consolidando democráticamente. No sé por qué la gente confía en ella, y a mí me produce una desconfianza bárbara. Pero bueno, el señor Sánchez también está metido en esta batalla, de menor manera, no va a ir a verla, pero bueno, no la vaya a ver porque tiene una agenda hoy que es tela marinera, ¿no? Aparte de ir al Congreso a pasear un poco por allí, a contar su historia y su milonga, se va a ir también, como no puede ser de otra manera, me encanta esta frase, a Zamora, porque ya hay reivindicaciones sociales en Castilla y León, ya hay manifestaciones. Y el señor Sánchez tiene que ir a apoyarlas, ¿no? Y después, ya como le coge de camino, se va a Europa a ver a la señora von der Leyen. La verdad es que tiene 30 horas las horas del señor Sánchez. Y la verdad es que los medios de transporte que tiene que emplear tienen que ser bastante potentes, porque kilómetros va a hacer hoy unos pocos. Pero no reconoce lo que pasa en este país, y desde luego lo que sí se va a visibilizar como salvador de este país, ¿no? Eso sí lo sabe hacer él, y va a reforzar su imagen. De momento ha mandado por delante a dos de sus ministras, a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra portavoz Isabel Rodríguez, a intentar no justificar la debacle que se produjo el pasado domingo en Andalucía. Los datos del PSOE son los que son, pero el gobierno de este país nos dice que a ellos les importa bien poco, porque ellos como gobierno no se presentaron a las elecciones andaluzas. No es una chiste ni una broma, eso lo dijo la ministra portavoz. El gobierno no se ha presentado a unas elecciones, con lo cual estos resultados no los pasamos por el arco del triunfo. No nos importa, no vamos a hacer reflexiones, lo que sí vamos a hacer es a visibilizar aún más al señor Sánchez. Y la señora Yolanda Díaz, que había anunciado que iba a llevar al Consejo de Ministros unas medidas para luchar con la crisis, pues salió diciendo allí que no, ya que garantiza la legislatura, que aquí no pasa nada. De momento no sacamos ninguna conclusión, el Consejo de Ministros solamente sirvió para aprobar la ley de reforma universitaria de las universidades, que ya hablaremos otro día de ella, pero ya le adelanto que textualmente pone que en igualdad de condiciones al acceso de una plaza de trabajo se elegirá una mujer. No sé por qué, pero lo pone, escrito. Eso es el progreso, la igualdad de este país. Y les leo textualmente, en igualdad de condiciones competitivas se elegirá una mujer. Es decir, que si un hombre y una mujer tienen un 5,75 en su examen, siempre se le dará el trabajo a la mujer en vez del hombre. Porque lo dice una nueva ley progresista y de igualdad. Profundizaremos porque hay otros temas también en esa nueva ley. Pero eso fue lo que se aprobó ayer. El tema de los decretos los dejamos para el sábado, para un Consejo de Ministros específico para ampliar ese decreto de medidas antiinflación que no llegaron a consensuar ayer, aunque la señora Díaz ya había anunciado cuáles eran las banderas de Podemos, ya las tenemos claras, ¿no? El 10% de las eléctricas, la reducción del transporte, el bono de transporte, bonificaciones en el transporte público, incremento y prolongación de la bonificación sobre los combustibles, y ya avisamos que los transportistas ya sí están pidiendo que esos 20 céntimos pasen a 40, que se llegue a finales de año con estas bonificaciones, y que además también se amplíe las bonificaciones de 1.200 euros sobre vehículo cada trimestre. Si no se sientan a negociar este tipo de cosas, les moverán una pequeña huelga que ayudará a controlar la inflación. Pero bueno, eso es lo que tenemos, es el gobierno que tenemos y el que hemos elegido, así que disfrutemos de él mientras que dure la legislatura, que parece que va a durar por lo menos hasta que el señor Sánchez sea presidente de la Unión Europea y que tenga esa presidencia entre sus logros institucionales. El COVID no nos ha abandonado, hay datos y son feos. No son como para alarmarse, pero sí como para preocuparse. Parece, todos los datos indican que está aquí la séptima ola. Aunque los datos de control son hasta la población de 60 años para arriba, hay un incremento importante de contagios. El índice acumulado supera ya los 650, 40 puntos más que los últimos datos que manejamos. Y desde luego la diversidad de la afección en las distintas comunidades autónomas es muy heterogénea, no es muy homogéneo. Pero los datos son como para alarmarse, insisto, porque que se ha aumentado la hospitalización en más de un 20% de los datos anteriores, llegando a una ocupación de camas del 6%, incluso en algunas comunidades más. Y la UCI también se está viendo afectada por un incremento casi llegando al 4%. Insisto, es para preocuparse, no para alarmarse, pero estos son datos de que el COVID va a funcionar. Hay cosas en comunidades como Valencia donde los médicos contagiados con COVID con PCR positiva atienden a sus pacientes con una mascarilla FFP2 y la gente empieza no a normalizarlo, sino a decir, bueno, pues es que esto es lo que hay, y a lo mejor es que la mascarilla hay que usarla para en épocas estivales donde hay unos virus respiratorios circulando por el ambiente, pues se tengan especiales medidas de protección. Pues ya saben ustedes lo que se nos espera de aquí al sábado. No sabremos, tendremos la incertidumbre de qué va a ser, lo que va a hacer nuestro gobierno para ayudarnos a pasar esta crisis inflacionista y este incremento de precios de coste. Pero todo indica que van a ser medidas estelares y que tendrán que apretar el acelerador, puesto que la amenaza del PP está ahí y va a ir creciendo en los próximos días, en las próximas semanas. Los socios de gobierno, los que no están dentro del gobierno, los independentistas, nacionalistas y aquella amalgama de formaciones políticas que avalan al gobierno del señor Sánchez, están muy preocupados por el más que posible giro perdón, hacia la moderación y la centralidad que se puede producir, y están alarmaditos, ¿no? El señor Rufián utilizó mi frase gloriosa de que el yerno perfecto o el cuñado perfecto, ¿no? Pues dice que Sánchez que no tenga la tentación de hacerlo y que siga en manos de las personas que quieren o de las formaciones políticas que quieren demoler el Estado de España. Si el Rufián lo dice, a lo mejor el Sánchez lo escuche. Pero bueno, insisto que eso es el gobierno que tenemos y disfrutemos de lo votado. Mientras el Partido Popular pues celebra la victoria en Andalucía, en honor de multitud reciben a Bonilla en Génova y bueno, pues unifican o escenifican la unidad del Partido Popular en torno a la figura de Feijóo, de Moreno Bonilla, que adquiere un poder político dentro del Partido Popular muy importante, no desplazando a Ayuso, sino cada uno ocupando su lugar. El de, insisto, el de yerno ideal y perfecto y el de Ayuso Destroyer. Van a permitir desde la Dirección Nacional del Partido Popular que Ayuso siga haciendo de la suya y que siga teniendo ese discurso ácido, amargo y duro con el señor Sánchez y el sanchismo. Y les va a venir bien, porque tener un ariete como Ayuso siempre es interesante para una formación política. No tenerla mosqueada, que no va en vista contra nadie internamente y que en vista hacia el exterior. Porque esa faceta de desgaste también hace falta. Y desde luego, si Feijóo y Moreno Bonilla van a encarnar o van a parecer que son personas moderadas y centradas, siempre tendrán que tener a alguien que agreda a la oposición y que caliente el discurso. Y Ayuso eso lo sabe hacer francamente bien. Alguien quiere intentar desunir este triunvirato, que yo creo que va a funcionar a la perfección, que son gente inteligente, que tienen un proyecto común y que el objetivo no es otro que sacar al señor Sánchez de la Moncloa, y están más cerca que ayer de conseguirlo. El resto del PP, pues unido como buenos hermanos en torno al señor Feijóo, que parece que está timoneando adecuadamente el devenir del futuro próximo del Partido Popular. Hay un nuevo caso de asesinato machista que tenemos que traer aquí a estos micrófonos, porque se produce en Sevilla. Después de 2 meses buscando a una mujer que había desaparecido, el asesino, que era su expareja, pues reconoce haberla matado y haberla tirado al río. Pues espero que encuentren el cadáver para que no se pueda producir otro de los casos que pues que nos acompaña en los últimos tiempos, ¿no? Por el tema de Marta de Castillo, que sigue sin aparecer su cadáver, o el de María es mi hija, que también alguien declaró que había despiezado y había tirado unos contenedores, pero sigue sin aparecer el cadáver. Bueno, pues esperemos que este aparezca. Ya son 21 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas, a su expareja, en lo que va de año, con lo cual seguimos insistiendo que las políticas que se están realizando en los últimos tiempos para evitar, para controlar, para corregir este defecto de la sociedad española no están produciendo los efectos que se deseaban. Sigue habiendo muertes machistas, sigue habiendo asesinatos de mujeres en manos de sus exparejas, y alguien tendrá que parar y pensar qué estamos haciendo mal, porque esto no se corrige. Ya insisto, van 21 si sumamos a la que se produjeron en los días anteriores por este noble o varón de la calle Serrano, por cierto, amigo de Carmen Lomana, o por lo menos así ayer lo dijeron en algunos medios de la prensa rosa, y un tipo que era conocido por sus actitudes violentas y por sus adicciones a ciertas estupefacientes y sustancias que le hacían que su grado de violencia se incrementara. Bueno, pues los incendios en Castilla y León han llevado a que se produzca la primera movilización, yo digo, de la sociedad castellano-leonesa, pero desde luego de los afectados de la Sierra de la Culebra, que han visto como en 5 días se quemaban 30.000 hectáreas, siendo el incendio de mayor extensión de la historia de Castilla y León, y todo ante la falta de organización, la falta de medidas para poder atender ese incendio que, ya digo, calcinó en 5 días 30.000 hectáreas. Las voces de los progresistas mal llamados ecologistas, porque pues dicen que es que no han tenido en cuenta el cambio climático en un incendio. ¿Cómo se tiene en cuenta un cambio climático en el incendio? Pues lógicamente poniendo más medios, pero eso siempre ha sido escaso. Los medios de extinción de incendio y la coordinación de las distintas administraciones para atacar y extinguir un incendio. En Canarias hubo una polémica, se acuerdan, siempre que hay un gran incendio y una polémica, pero bueno, esta ha conseguido que se movilice la ciudadanía y se produzca una manifestación ayer manifestando sus quejas cómo se había gestionado el atacar ese incendio. Fundamentalmente porque se ha tardado mucho tiempo en declarar el estado de alarma, los niveles de alerta que permitiesen la utilización de unos u otros medios, y hasta que no llegó la UME, pues no se pudo controlar ese incendio. 30.000 hectáreas en 5 días, una auténtica barbaridad, y la manifestación encabezada por una pancarta que decía la España vaciada la van a convertir en la España calcinada. Abandonada está hace tiempo, y bueno, de los que está claro que recuerden ustedes quién gobierna en Castilla y León. pues ya las movilizaciones sí aparecen. Esto que nos vayamos preparando, porque una vez que haya cambio de gobierno en este país y salgan los socialistas comunistas que nos gobiernan y entren otra formación política, lógicamente estará dirigida o encabezada por el Partido Popular, con mayoría absoluta o en colaboración con Vox, ya veremos lo que pasa cuando haya elecciones, le garantizo que todo lo que ahora es silencio, todo lo que ahora es tranquilidad en la calle, se convertirá en un polvorín en cero coma. De hecho, ya ven, primeras manifestaciones en Castilla y León por un incendio. Si se hubiese quemado estando gobernando otros, pues a lo mejor no hubiesen salido. El País sigue con nuevas entregas del tema de Villarejo, de los audios de Villarejo, sin la repercusión mediática que ellos esperaban, puesto que realmente sacar otra vez la corrupción del Partido Popular es como muy rancio ya, ¿no? Con la que está cayendo en este país, que el país se vaya hacia esta memoria histórica, pues vale, pues está bien, ustedes verán. Pero no tiene trascendencia mediática. A mí me llama la atención porque Fernández Díaz, el ministro de Interior, tiene una frase gloriosa que lo lleva en su titular, el periódico El País, donde dice: negaré bajo tortura que existió esta reunión. La reunión sí que se referiera con el señor Villarejo, que la grababa. Que lo puede usted torturar, pero el audio de Villarejo lo tienen ustedes ahí, y además lo tiene El País. Pues era una reunión con Villarejo y el jefe de la policía, donde hacían una organización para perseguir a Artur Mas y al señor Puyol, el que fue un presidente de la Generalitat, para tocarle un poquito las narices, ¿no? Así que, bueno, bonito no está el tema, ¿no? Pero es que ya nos tiene, como parte de muy del nerd dental, de la prehistoria, ¿no? Otro temita que también quería comentarle, porque es otra vez el estado de las autonomías y el no entenderse. Fracasa la candidatura olímpica para las Olimpiadas de Invierno del 2030, no se va ni a presentar. El Comité Olímpico Español, triste, porque las diferencias entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Generalitat de Cataluña ha hecho imposible que se presente una candidatura del Pirineo para celebrar en los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Intentarán en el 2034 y a lo mejor tendrán que hablar entre Aragón y Francia para que se pueda realizar. Pero bueno, ya veremos también lo que ocurre. De momento, tristeza porque no se va a presentar la candidatura olímpica a las Olimpiadas de Invierno del 2030. Trasciende una información de Bruselas que me parece que es importante comentar. Temen unas inmigraciones masivas desde el norte de África debido a la más que probable hambruna catastrófica que se va a producir en la región africana y que va a provocar que empuje a una inmensa masa de inmigrantes a intentar acceder a las costas europeas, bien a través de Argelia, o bien a través de Túnez, o bien a través de Libia, pero con destino a Sicilia, a Italia y a España. Y si las mafias algo tienen claro, es que es más fácil colocar a los inmigrantes ilegales a través de las costas españolas que a través de las costas italianas, que por cierto también tienen una crisis importante en la formación de Cinco Estrellas. El señor Di Maio ha montado un partido político nuevo y ha hecho una escisión del movimiento Cinco Estrellas, más cercano al primer ministro actual de Italia. Pero ahora hablaremos del tema internacional. Vamos rápidamente con el ABC, que también trae una noticia de que para que los 15.000 millones de ajustes que necesita el gobierno de España se vean una realidad, van a tener que hacer un reajuste realmente importante. ¿Por qué? Porque esos 15.000 millones se los va a exigir Bruselas, porque no está dispuesto a que el gobierno de España vaya por la senda del déficit público. Quiere un recorte de ese déficit público, e insisto que el déficit público es gastar más dinero de lo que se ingresa. Es decir, tú cuando haces un presupuesto dices: voy a gastar más dinero del que voy a ingresar. Eso lo pueden hacer los gobiernos. Las economías domésticas no, ¿no? Ni quiero que tampoco las empresas, no sé qué pidan crédito y a qué interés van a ir pasando, porque el Euribor va para arriba. Pero bueno, el Estado español lleva, o los gobiernos españoles llevan años, muchos años, trabajando con déficit. Y además con déficit importante. Las previsiones de Hacienda eran trabajar con un déficit de casi el 4%. Bueno, pues Bruselas le dice: mire usted, haga usted favor de empezar a recortar gasto público. En concreto, le da la cifra de 15.000 millones, porque no le voy a aceptar unas cuentas superiores al 2,7 de su PIB en deuda pública. Ese es el máximo que le voy a poner. Y si no, pues a lo mejor no le voy a mandar los fondos que le tenía prometido. Lo tiene complicado. Ya digo que esto es la información que transmite el periódico ABC en toda su portada, y en el desarrollo interior lo tiene bien justificado, pero es una filtración de informes y de comunicaciones entre Bruselas y el gobierno de España. En el ámbito internacional también tenemos que hablar que el señor Biden llama al señor Sánchez para preparar la agenda y los contenidos de la reunión de la OTAN en Madrid, y que Zelensky intervendrá en esta reunión por vídeo. El objetivo es aceptar las candidaturas de Finlandia y Suecia, y parece que todo va por buen camino y que Turquía no los va a vetar. Pero bueno, hasta que no llegue aquí la próxima semana esa reunión, no sabremos qué pasa finalmente con Finlandia y Suecia. Y además, teniendo en cuenta que existe ahora mismo el problema de Kaliningrado, ciudad natal de señor Kant, un filósofo que a lo mejor ya no estudian en la ESO, pero bueno, que creo que es importante en el desarrollo de la filosofía de los últimos tiempos, de los últimos siglos. Pues Kaliningrado es un grano para esta situación, porque está rodeada por toda la OTAN, es el enclave ruso que da al mar Báltico y que está rodeado por Lituania y Polonia. No sé si Bielorrusia tiene alguna frontera, creo que no, que es Lituania la que lo envuelve y Polonia un poco por el sur y el mar Báltico. Pues el bloqueo de las comunicaciones ferroviarias para que lleguen mercancías rusas a este enclave de titularidad rusa, es decir, esto es territorio ruso, a través de Lituania, pues está causando un gran perjuicio a la economía rusa y Putin ya amenaza con consecuencias graves y duras. La Unión Europea se pone al lado de sus miembros, de Lituania y de Polonia, y apoya además la decisión de Lituania porque son parte de las sanciones que habían decidido tomarla entre los 27. Pero también va enrareciendo más el ambiente. En Ucrania seguimos teniendo la guerra que ya está cronificada totalmente, que ya las noticias, pues, ¿qué vamos a decir? Que siguen los frentes estabilizados, que hay avances mínimos en Yarkov y Gerson, que el Donbass, pues ya son los mismos nombres, son las mismas historias. Cuando caiga Severodonetsk, pues ya pasaremos a la siguiente, que debe ser Lipishan o algo así se llama, la próxima que vienen los rusos detrás de ella. Si hay un ataque por la derecha, dependerá de un contraataque. Es tremendo, ¿no? Quizá la noticia más curiosa, que bueno, más curiosa, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, pues se la cuento. El primer muerto español en la guerra de Ucrania. Y se trata de un mercenario mallorquín que luchaba en las filas rusas. Habrá que ver cuando todo esto acabe, si acaba, que a lo mejor no se alarga muchísimo tiempo. ¿Qué papel han tenido las empresas de guerra, las empresas de mercenarios en esta batalla? Más cosas en el ámbito internacional, que Francia sigue intentando buscar las mayorías. Macron se reunió ayer con los líderes del Partido Republicano y la señora Le Pen para intentar consolidar esa mayoría que ha perdido, mayoría absoluta, para impulsar sus reformas, que son complicadas de buscar consenso. Y desde luego con Melenchón no se va a reunir porque sigue diciendo que, a pesar de que el señor Macron apoya a su primera ministra, la señora Bourne, pues Melenchón le va a presentar la moción de censura en julio, ¿no? Entonces no se reúne con él, se reúne con el número 2 de la Francia Insumisa, intentando buscar apoyos puntuales, porque necesita 44 diputados que avalen su reforma. Va a ser una legislatura compleja en Francia y bueno, pues Europa está como está, ya le digo, Italia ha reventado el movimiento 5 estrellas y bueno, las políticas no solamente son tensas o están tensas en España, en la Unión Europea también. Y en Estados Unidos, ¿qué les voy a contar? Aunque avanzan las negociaciones entre republicanos y demócratas para intentar reformar la ley de armas en una pequeña dosis, con aumento de la edad de a los 21 años, retirar las armas a las personas que tengan deficiencia psíquica y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que está lo más relevante es que después de la cuarta jornada pública de investigaciones en el Congreso, por el ataque del Capitolio, parece que después de declarar 13 funcionarios de dos estados, Georgia y otro que no me acuerdo cuál era, donde hubo algún tipo de anomalía en el recuento de los votos, han declarado los 13 que, oye, que el señor Trump les presionó para que reconocieran irregularidades en el recuento y que le dieran la vuelta a las elecciones, diciendo que había ganado Trump cuando había ganado Biden. Bueno, todo esto llegará al final a una conclusión política, esta comisión de investigación, y los juzgados decidirán si utilizan estas conclusiones a las que lleguen en esta comisión de investigación. Y con respecto al ámbito local, quizá hay varias cosas que contarle de bastante importancia, pero quizás lo más relevante es que en el día de ayer se reunieron los propietarios del edificio Hidra en el ayuntamiento del puerto de la Cruz para intentar transmitirle por parte del equipo de gobierno la actividad o las actuaciones que se iban a realizar en los próximos tiempos ante la inminente concentración que se va a celebrar la semana que viene, reclamando la atención por parte de la corporación local de soluciones a este problema que viene acompañando al puerto de la Cruz en la antigua avenida Generalísimo durante 31 años. Pues al parecer los propietarios y el ayuntamiento pues sacaron conclusiones y, para no hacer especulaciones, nos hemos puesto en contacto con el concejal de Ciudad Sostenible, don David Hernández, y creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio para intentar explicarle a nuestros oyentes cuáles fueron las conclusiones que se llegaron ayer tras esa reunión que se convocó en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para explicarle a los propietarios del edificio Hidra cuáles van a ser las actuaciones que se van a producir en las próximas fechas.
Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, más que conclusiones, Diego, pues lo que hemos hecho es explicar cuál va a ser la hoja de ruta. Esto ha sido un proceso, una toma de decisión bastante larga y reflexiva por parte del grupo de gobierno. Nosotros, como sabes, la actuación de Líder estábamos a expensas de la aprobación del PMM2, que era el que iba a permitir que se volvieran a construir las 9 plantas en el propio edificio después de demolerlo. Pero además hemos seguido trabajando en el área de urbanismo con otras posibles vías que además pudieran agilizar incluso este procedimiento. Pues nada, después de estar trabajando con infinidad, imagínate, en 30 años los procesos inconclusos que han habido, los expedientes inconclusos en 30 años, ¿no? Es decir, desde el 2018 en digital, pero antes del 18 han habido muchos intentos, muchos expedientes, muchas propuestas, incluso presentaciones de licencias para reformas, etcétera. Y nada ha llegado a buen puerto. Entonces, el 21 de marzo concretamente, pues decidimos desde el área, desde el propio gobierno, empezar una hoja de ruta nueva, un camino nuevo, una providencia que más o menos expresaba la directriz de no seguir trabajando con todo lo que hay, porque la verdad que es un galimatías coger un expediente tan complejo o tantos expedientes y seguir, sino empezar un procedimiento nuevo, con un informe técnico nuevo, aprovechando también un arquitecto que hemos introducido en el equipo desde hace unos meses, y un nuevo informe jurídico. Eso pasa el 21 de marzo, y hace unas semanas el resultado de ese nuevo trabajo, de ese nuevo informe técnico y jurídico, es un decreto de ruina inminente. Que firmó la semana pasada, después, como digo, de un trabajo técnico y jurídico pues bastante arduo, ¿no? Y esa ruina inminente tiene unas ventajas. O sea, la primera ventaja es la agilidad y la rapidez con la que, rapidez dentro de un periodo extenso, ¿no? Estamos hablando de 30 años, pues rapidez.
Sí, una rapidez, agilidad, no, una rapidez relativa.
No son días ni semanas, sino pueden ser meses, ¿no? Y así lo explica el propio decreto. Eso es una ventaja que va a reducir plazos, y además los plazos están tasados, con lo cual tenemos unas responsabilidades tanto ahora el ayuntamiento como los propios propietarios y propietarias. Ahora, lo primero que obliga ese decreto de ruina inminente es al desalojo. El desalojo ya el viernes se hizo una primera actuación, y a lo largo de esta semana se irá una segunda, pero este desalojo no empieza ahora. Yo creo que ya desde el área de derechos sociales y el propio alcalde pues ha hablado de todo el trabajo que se ha venido haciendo con las personas que ocupaban el edificio, ¿no? Se ha empezado nada más y nada menos que poniéndole nombre y apellido a las personas que están allí, y se ha ido bajando considerablemente o derivando a esas personas a otros recursos, y ha ido bajando el número de personas que están ahora mismo, ¿no? Hasta 9, que son los últimos que tenemos datos, aunque la última vez que fue la policía fueron un poco menos, ¿no? Incluso menos de 9. Con lo cual, ese desalojo, que es la primera actuación a la que obliga al propio ayuntamiento, pues ya la estamos haciendo. Y después de ahí vendrán ya otras actuaciones que ya son responsabilidades, o ya ponen la responsabilidad de los propios propietarios, ¿no? Que son la redacción de un proyecto, de demolición en este caso, y la ejecución de la propia demolición. Eso tiene unos plazos tasados también. Y si en este caso los propietarios y propietarias no cumplen con esos plazos, no cumplen con esa responsabilidad, pues habilita, que es la palabra clave, ¿no? Habilita en este caso al ayuntamiento a contratar ese proyecto, a redactar ese proyecto y hacer la propia demolición. Y por eso digo que hay ventajas, ¿no? Hay ventajas, que hay un procedimiento tasado, y hay unos tiempos tasados y unas responsabilidades, ¿no? La responsabilidad ahora, después del desalojo, estará en los propios vecinos, pero volverá al ayuntamiento, porque ya nos va a habilitar a nosotros para poder actuar, en este caso, no olvidemos, en una propiedad privada, ¿no?
¿Qué tiempo tienen los propietarios para hacer esa redacción o contratar la redacción del proyecto de demolición y llevarla a cabo? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuál es la tasación de plazo?
Claro, los tiempos están tasados y en el decreto están tasados, pero hay una complejidad también, que ya también tenemos planificado cómo solventarla, ¿no? Tenemos solucionado, pues al fin y al cabo, cómo se va a hacer, que es la notificación de este decreto. Hay muchos propietarios que no se encuentran, que no se conocen, que no tenemos la residencia, y todo ese proceso de notificación va a ocupar un tiempo, por eso digo que los tiempos aquí son relativos. Entonces, primero hay que notificar, y después de notificar, habrá que notificar incluso publicando en el boletín oficial de la provincia, porque no se encuentran las personas. Entonces, a partir de ahí ya empiezan a correr los tiempos, que no son muchos, pero primero tenemos que notificar, y eso va a ser un proceso también. Y lo último que quería decir, porque del tema que dejar Diego, es que la demolición ahora, con esta declaración de ruina inminente, lo que nos permite es volver a construir también las 9 plantas, tal y como estaba el edificio. Es decir, no van a ser 7 como permite el PGO, sino al iniciar este procedimiento, por eso también decidimos, tuvimos la voluntad de coger este camino, va a volver a tener las 9 plantas, con lo cual todos son ventajas, creemos, está tasado el procedimiento, hay responsabilidades y creemos que puede ser, y por eso estamos trabajando el principio del fin de este problema de décadas, ¿no?
Pues David, la verdad es que es una grandísima noticia que el Puerto de la Cruz ya tenga solución y además tasada en el tiempo, como has insistido. Sí. No exactamente no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero bueno, la hoja de ruta está trazada y que más pronto que tarde, y espero que sea muy pronto, el Puerto de la Cruz tendrá ese grano, ese agujero negro que ha tenido durante 31 años limpio. Vale. Y podremos construir un edificio de 9 plantas, según te he entendido. Vale. Seguiremos.
Pues te tengo que dejar, Diego, muchas gracias.
Gracias a ti, David, por atender la llamada de Gente Radio. Muchas gracias, David. Pues la verdad es que es una buena noticia para todos los portugueses, para todos los habitantes del Valle del Rotá y para todo el norte, que el edificio Eders empiece a aparecer, que será parte de la historia. Me ha faltado escucharle decir los plazos. Pero bueno, hoy tendremos ocasión de seguir hablando de este tema. Yo le agradezco muchísimo a David Hernández que haya accedido a contarnos en directo las conclusiones o lo más importante que ha querido contarnos, ¿no? Pero he hecho en falta los tiempos, los compromisos en plazo después de 31 años, aunque él diga que se ha agilizado mucho con la declaración de ruina inminente. Algo parecido pasó en el año 2007. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero ni decir tal, ¿no? Pero hay por medio dos cosas que a mí me parece que hay que también meterlas en la coctelera para sacar una conclusión de todo esto. Una es la concentración que se tiene programada para el día 28 y otro el acercamiento de una cita electoral. Eso no debemos olvidarlo. Y desde luego me gustaría haberle oído 3 meses para esto, 6 meses para lo otro, 1 año para aquello. Cuando el solar de Leaders esté completamente limpio y con capacidad de empezar a construir otro edificio, pues tendré tendremos la certeza de que lo que nos ha contado David Hernández hoy pues es una muy buena noticia. De momento la comunicación lo es y bueno, pues no desconfiemos del todo, pero la experiencia y la historia pues nos lleva a tener que esperar un poquito más para poder tirar los voladores y decir por fin se ha solucionado este problema. Bueno, pues entran en junta de portavoces ahora y después esta mañana sobre las 9:30 pues tendremos aquí la presencia de doña Sandra Rodríguez, que tendrá ocasión de comentar también qué le han contado en esa junta de portavoces. 4 cositas le voy a contar porque ya tenemos nuestro analista preparado en la línea telefónica y no sé si llamarlo ya y hablar con él de la actualidad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, que se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido menos cuarto ya. Una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos ya con nuestro analista, que era de los jueves, pero como mañana estamos en la Rotava, vendrá hoy Rafael de Saja. Así que un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues ya decía yo que estamos acostumbrados a ir de los jueves, pero hoy te vamos a ir los miércoles. Buenos días, Rafael de Saja.
Hola, muy buenos días. Hombre, el motivo es que mañana es un gran día para el Valle de la Orotava.
Sí,
bueno,
señor,
para el Valle de la Orotava y para Tenerife, ¿no?
Yo creo que sí. Ayer decía en el pregón de la fiesta el director del diario, Agustín González, que las fiestas de la villa hacen que la Orotava sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Camino de Jehová, porque la verdad es que yo creo que es una fiesta excepcional.
Sin duda, porque además lo son para quienes compartimos la creencia religiosa y lo son también para quien no, porque no deja de ser una importante manifestación cultural donde el pueblo se expresa con el arte, ¿no? Vamos, la sombra de la plaza del ayuntamiento, eso es inigualable. La lástima es que no se pueda, que no la hicieran sobre un lienzo y tener todas colgadas en alguna exposición. Bueno, esto es imposible, naturalmente, aunque solo sea por su dimensión. Pero, en fin, es una manifestación cultural, diría yo, casi única, ¿no? Casi única, porque, en fin, la realización de alfombras para el Corpus es algo muy extendido en toda España, pero, desde luego, la alfombra de la plaza del ayuntamiento es única y yo diría que inigualable, ¿no?
Es única y inigualable, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo creo que el ayuntamiento está por la línea de convertirla en eso, en lo que decía ya Agustín, en patrimonio de la humanidad, porque es un bien cultural, de interés cultural. Vamos, sí. Ya me gustaría que muchos BIC tuvieran, que actualmente están reconocidos, sí, en Canarias, tuviesen esa categoría.
Además de inigualable, singular. Es que no hay forma de repetirla si no es en donde se hace, ¿no? O sea, porque es un guiso en el que se unen todos los ingredientes para dar ese sabor magnífico que tiene esa alfombra, que cada año además parece que supera a la anterior, ¿no?
Y que algunas voces tendenciosas, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Dicen que con el nuevo PRUC del Parque Nacional del Teide se pone en riesgo la extracción de arena, es una estupidez máxima, ¿no?
Es que somos auténticos chauvinistas, por Dios, qué tontería.
Pero total.
¿Qué tiene que ver que se proteja todo?
Para calentar el ambiente, ¿no? Como ahora está de moda tensar un poquito el tema, pues tenemos ese tema. Oye, el PRUC hay que hacerlo bien, hay que conservar el parque, hay que generar...
Pero no
calentemos a la gente necesariamente, eso es una mentira con
hay
un día
que
de
regular, vamos a ver, en el Parque del Teide hay que regular el uso masivo, pero no... Bueno,
es que es una estupidez, no merece la pena ni comentarlo, estoy de acuerdo.
No hace falta ni
comentarlo. Pero bueno, la gente sabe que en las redes, pues, que lo cabe todo, ¿no? Y las opiniones, pues, son libres, como cada uno tiene lo que tiene que hacer.
Todos aspiramos a tener un minuto de gloria.
Sí, pues sí. Pues oye, escúchame, porque hay varios temas que yo quería contar contigo de la actualidad local, de la actualidad canaria, pero quizás lo que más me llama la atención, que la poca importancia que le estamos dando a esa séptima ola de COVID, que en Canarias parece que es importante, que la presión hospitalaria está aumentando y nadie habla de tomar medidas ni nada. Ya vamos a convivir con esto, ¿no? Independientemente de que las cifras suban o bajen.
Yo creo que ese es un mal general, no solo de quienes tienen la responsabilidad de tomar medidas, sino también de los ciudadanos en general. Nos comportamos, y lo digo en primera persona del plural, incluyéndome yo el primero, como si el COVID no solo no hubiera existido, sino que además ha desaparecido, ¿no? Ahora tendríamos que volver a tener un cuidado muy especial, sobre todo cuando participamos en eventos donde hay muchas personas, que nos encontramos muchas personas juntas y además muy cerca. Probablemente ahí tendríamos que hacer algo todos, y quien regula adoptar las medidas necesarias, porque bien, el COVID sigue estando. Cierto es que se padece de un modo más tenue, más suave, pero ahí está, y la transmisión sí que no ha cambiado el modelo. O sea, quiero decir, seguimos transmitiendo el COVID como cuando el COVID era mortal, digo, en una apreciación matemática. Y está claro, yo creo que si algo hemos aprendido por la práctica, por la realidad, que es corrompida, es que la proximidad y el número contacto entre personas diferentes aumenta la transmisión. Cuando en los tiempos más duros del COVID, ¿qué hacíamos? Pues tener un círculo de relaciones muy estrecho. Sí. Si todos íntimamente hacemos una reflexión, seguro que durante pues casi esos 2 años nos relacionábamos con la familia directa, con media docena de amigos. Y cuando teníamos oportunidad de estar con más, nos extremábamos en las medidas. De ahí que en los comercios existían las mamparas. Por cierto, que ya voy viendo que hay comercios que
las están quitando.
Me parece que no, que esa medida
no entorpece para nada el trabajo y...
¿Y ya echa la inversión? ¿La dejas puesta, no? Hasta que se...
Sí, además que no entorpece, vamos.
Y la gente no le molesta, no se siente como cuando íbamos a un banco ni nada.
Igual, ¿no? Nosotros, bueno, y te lo digo como responsable del IFE, en las tiendas las tenemos y yo soy de la opinión y de nuestros trabajadores también de mantenerlas, pues no sé cuándo, pero por ahora sí. En fin, todas estas medidas que nos hacen que cuando nos relacionamos, cuando establecemos comunicación con ese otro círculo de relaciones más amplio, pues probablemente merece la pena mejorar las medidas, ¿no? Tampoco podemos estar atados, pero vamos, dejar de viajar ni dejar de movernos. Pero a mí me parece que merecería la pena que hiciéramos una reflexión sobre esto.
Entre el correr y el andar, como dice alguno que está el trotar, y yo creo que lo que has dicho es verdad. Es decir, oye, hay que tener cierto grado de responsabilidad a la hora de compartir espacios con mucha gente, donde tengamos un pequeño control, que no echemos las campanas al aire, ¿no?
Sobre todo yo creo que tenemos que hacer un ejercicio que es sencillito, ¿no? Trazar círculos, círculo íntimo, parientes. Le ampliamos un poco más, entonces a los parientes añadimos una veintena, bueno, los que sean, de amigos con los que, por razones sociales, con las que fueran, tenemos un estrecho vínculo. Y a partir de ahí, no es que nos vamos a hacer ermitaños, pero sí que cuando los círculos son más amplios, pues probablemente adoptar más medidas, ¿no?
Es así. Lo dijo Angela Merkel la primera semana de la pandemia en marzo del 2020. Eso que acabas de decir lo explicó Angela Merkel perfectamente. Y es lo que tenemos que seguir haciendo, tener un poquito de control y no tantas relaciones personales tan amplias, ¿no? Las relaciones sociales un poquito controladas.
Exactamente, o sea, no solo las puedes tener, sino las debes tener, porque vamos, es triste pensar que solo te vas a relacionar directamente con pocos.
No, pero
el círculo se amplía, pues vamos a controlar, vamos a tomar medidas.
Oye, Rafa, en Canarias 7 hoy nos daban una noticia que a mí me parece que hay que seguir hablando de ella porque tenemos que tomar conciencia. La población canaria sube un 0,36, ya estamos en 2.252.000 habitantes, a pesar de que el crecimiento vegetativo de nacimientos es inferior a muerte. Y esto viene motivado porque hay 12.700 personas de otras nacionalidades, no inmigrantes interiores de España, sino de otras nacionalidades europeas que han establecido su residencia en Canarias en el último año. Increciendo, además, porque el mercado inmobiliario ha reconocido que en Canarias la venta de propiedades ha aumentado muchísimo porque vienen de Europa a establecer residencias en Canarias.
Y los precios del alquiler, los precios en venta también. Bueno, vamos a ver, esta es una línea, como tú bien sabes, yo llevo viviendo en Tenerife 53 años, o sea, vamos, prácticamente toda mi vida. Cuando yo llegué a Tenerife en el año 69, la población de Tenerife no llegaba a 350.000 habitantes. Hoy somos más de 1 millón. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de los últimos 50 y tantos años...
Por tres.
El crecimiento poblacional ha sido infinitamente superior al crecimiento producido por los nuevos nacimientos. O sea, Tenerife lleva 50 años en esa realidad de incorporar a sus habitantes, ya casi algunos, ya casi naturales, ¿no? Población foránea, población que viene del resto del Estado, del resto de toda Europa, incluso diría yo de todo el mundo. Hoy hay un elemento nuevo, pero vamos, que no será ni más fuerte ni menos que lo que hizo mover poblacionalmente a personas de otros territorios hacia Canarias en tiempo atrás, y es que, bueno, pues hoy los nuevos... las nuevas formas de comunicación hacen que uno en determinadas cuestiones pueda trabajar en cualquier lugar del globo y, hombre, Canarias es un lugar muy agradable para vivir. Te lo digo yo, que lo elegí y que llevo más de medio siglo.
Y yo lo reconfirmo. El mejor sitio para vivir que yo conozco, por lo menos.
Pero sin duda, por muchas razones. Por el clima, por las gentes, por los paisajes, por muchísimas razones.
Por la calidad del aire, no hay contaminación, claro, no hay industria.
Claro. Y luego hay otra cuestión. Cuando...
Hay muchas cosas.
Tiempo atrás, Pues yo recuerdo recién llegado aquí que ir a Madrid ida y vuelta me costaba aproximadamente el 70% de lo que entonces era mi sueldo.
¿Y ahora?
Y sin embargo, por mucho que digamos que los transportes son caros, bueno, pues ahora haces un viaje a Londres y ya no voy a los viajes chollos, sino a los normales, pues por escasos 100 y pico euros ida y vuelta, y a la península con la subvención que tenemos, pues mucho más. O sea que se ha hecho mucho más fácil, no solo por el coste, sino también por las oportunidades y distintos destinos a los que se puede ir.
Rafa, y la conectividad, eso te iba a decir, la conectividad,
claro,
la posibilidad de ir de un saltito, no de dos o tres saltos, sino de un saltito directamente a cantidad de destinos en el mundo.
Yo los primeros años de vivir aquí, pues no me quedaban más cáscaras que volar a Madrid.
Siempre, a mí también.
A kilómetros de mi siguiente destino, ¿no? Y hoy, bueno, pues tengo la opción de ir a Bilbao, de ir a Pamplona, incluso ahora a Pamplona o a Santander. Entonces, claro, todo eso ha hecho que el destino no turístico, sino residencial, Canarias, pues cada día es más atractivo.
Y hay mucha oferta de empleo, de verdad que hay mucha oferta de empleo que está siendo cubierta por personas de la península, porque aquí no encuentran candidatos para cubrir sus puestos.
Lástima, pero fíjate que es curioso, no solo faltan candidatos porque probablemente habría que mejorar la formación, también faltan candidatos porque es muy común escuchar que yo al sur, ¿cómo ir al sur? O sea,
De Santa Cruz o de la Orotava no se puede ir al sur, pero de Albacete, no, de Albacete sí vienen al sur.
Es que es muy duro.
Tiene
sin embargo, claro, y además, sin embargo, vemos cómo personas, sobre todo jóvenes de otras procedencias, pues acuden a los puestos de trabajo de donde está el desarrollo económico, que es en torno al turismo, se juntan 4 o 5 o 3 o los que fueran, alquilan un apartamento en conjunto cuando empiezan a mejorar de condición, porque el empleo es así, uno empieza trabajando en lo que puede, ¿no?, en lo que le dan, y pasa el tiempo y empieza a encontrar trabajos donde él quiere, ¿no?, tanto por economía como tal. Y bueno, pues cuando empieza a mejorar, pues ya se busca el modo de vivir solo, etcétera, etcétera. Las personas del área metropolitana extensiva, el Valle del Atlántico, en fin, las zonas más pobladas de Tenerife, pensar en ir a trabajar al sur les cuesta. ¿Y cómo voy a ir? ¿Ir y venir todos los días? O es que un apartamento es caro. Bueno, pues mira, cogerlo entre 3 o 4 para empezar. Pero bien, esa es una realidad que en paralelo con el hecho clarísimo de que cada día están viniendo personas de otras procedencias a trabajar a Tenerife, pues el paro en Tenerife, sobre todo el paro juvenil, no baja ni en broma,
No, y además es curioso porque hay gente de la península que viene a trabajar aquí con menos de 30 años y por desgracia yo conozco a varios y digo, pero ¿cómo es posible que tengan que venir gente de Badajoz, de Almería, en el sector de la construcción, el sector de servicios,
sí,
trabajar aquí por 3-6 meses, porque aquí no hay gente para hacer ese tipo de cosas? Yo es que lo flipo.
¿Pero por qué vienen? Porque probablemente en sus territorios
no los hay.
Hay menos oportunidades que las que hay aquí. Y entonces observas cómo territorios donde el paro es mucho más bajo, pues hay menos oportunidades. Y además se produce otra realidad. No tiene una relación directa, pero sí que hay una relación causa-efecto. Cuando alguien de su tierra natal marcha a otro territorio, está dispuesto a hacer lo que sea para prosperar. Ejemplo clarísimo, pues los cientos o miles de personas canarias que años atrás emigraron a Cuba y después a Venezuela, incluso los que emigraron a Centro Europa, donde, bueno, y llegaron a ese sitio y hicieron cosas que en Canarias nunca. Bueno, pues el que viene de la península, de Centro Europa, viene aquí y está dispuesto a trabajar en lo que sea. Luego irá mejorando de condición. Pero, y además, en hostelería es un sector en el que la posibilidad de crecer, yo creo que es que está al alcance de la mano, más que quizá en otros sectores, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, yo soy titulado superior en turismo, por ejemplo, pero yo entro en un hotel a trabajar de botones, ¿por qué no? Bueno, de botones no, porque ya ese puesto de trabajo no existe.
Sí, te iba a decir, ya no hay botones.
De un trabajo más, del más bajo que puedas tener en un hotel. Bueno, pues a partir de ahí empieza a prosperar de acuerdo con la capacidad que tenga de demostrar que él puede hacer más él o ella, ¿no? Pero sí, esa es una realidad que tenemos, es una realidad que ha venido para quedarse y que además
lleva con nosotros mucho tiempo, Rafa. Ese tema lleva.
Responde a una tendencia. Yo soy testigo de medio siglo, ¿no? Y ver cómo, en fin, es así. Además, en la medida que la actividad económica mejore, pues vendrán.
Aquí pasa una cosa
más atractivo.
Pues pasa una cosa que le ha pasado a mucha gente, entre ellos a lo mejor a ti y a mí, ¿no? Que vienes aquí a prestar un servicio profesional durante un periodo de tiempo, a lo mejor 2, 3, 4 años, 6 meses. Esto que te estoy contando vienen por 6 meses. Sí. Y después descubres Canarias y dices, claro, de aquí ya, ¿sí?, no me echan ni con agua caliente. Esto es el paraíso.
Hacen como hice yo. Yo lo primero que hice fue comprar un sofá. y bueno, pues aquí compro un sofá para quedarse, ¿no?
Está claro.
Y vamos, más feliz de lo que te puedas imaginar, y me considero tan lagunero como si hubiera nacido aquí, ¿no?
Pues Rafa, la semana que viene seguiremos hablando de Canarias, que es nuestra pasión. Venga. Y nuestro objetivo.
Oye, me alegro mucho que no hemos hablado del gobierno.
Y que pase, la semana que viene ya veremos lo que pasa.
Venga, vamos.
Un abrazo, Rafa.
Hala, igualmente para ti, y uno muy especial para quienes nos escuchan. Muy buenos días.
Muy buenos días. Don Antonio Blanco Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan, y en especial a ti, Diego, y a José también.
La semana pasada hablábamos de los ruidos en Santa Cruz. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás durmiendo bien?
Bueno, la verdad es que de momento el carnaval no está en la calle y se duerme perfectamente, a pesar de las quejas de los vecinos de los que hablábamos la semana pasada. Hay que convivir con el ruido cuando son fiestas, y eso hay que entenderlo. Si hubiera subido el Tenerife, hubiéramos tenido más ruido que hemos sufrido con el carnaval.
¿Qué pasó con la guagua que estaba contratada y el escenario que contrató el Cabildo, que se gastó 80.000 euros? ¿Qué hicieron con ello? ¿Hicieron allí una gala o algo, una verbenita, o lo desmontaron directamente?
Hombre, la verdad es que cuando tienen unos eventos así, en los que hay algo que celebrar, pero depende todo de que consigas un triunfo, la verdad que tiene que estar todo preparado, pero el fiasco de no conseguirlo te ha supuesto un dinero grande y después unas expectativas que no se cumplen, ¿no? Nunca he sido muy amigo de preparar ese tipo de eventos antes de conseguir las cosas. La verdad es que ha sido llamativo, pero bueno, el año que viene seguro que se consigue.
Seguro que sí, por lo menos vamos a seguir apostando por ello. Oye, Antonio, pues vamos a hablar de dos temas interesantísimos. No sé si poner el primero delante del segundo o el segundo delante del primero. Te doy la libertad de elección a ti. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el cannabis o por el bipartidismo?
Bueno, yo creo que ahora mismo son dos temas de mucha actualidad, creo que importantes también, en dos facetas distintas. Vamos a tratar el más humano, si te parece, primero, sí, que sería esta legalización del cannabis con efectos terapéuticos, que ya creo que ya no hay paso atrás, que como uno se prevé que más o menos en 6 meses sea legal, se pueda dispensar en farmacias para determinados grupos de personas en determinadas situaciones, que es lo que se está hablando, y hay que cerrar ese grupo de personas que tendrán derecho a ese acceso público al cannabis. Pero creo que, sinceramente, desde mi punto de vista, es una medida que satisface mucho unas necesidades y unas reclamaciones de las familias, sobre todo de enfermos de una serie de patologías que llevaban con ello una serie de dolores muy insoportables, y que han venido de tiempo reclamando que el cannabis con esos efectos terapéuticos se pudiera ser legal, y además no tener que esconderte y poder comprarlo en un sitio público, como en este caso serían las farmacias, ¿no?, que es donde está establecido. Me parece que es un paso adelante, me parece que muchas familias se sentirán muy reconfortadas con esa medida, y creo que hay que, digamos, que pasar página de los estereotipos, y para este tipo de situaciones esta es una medida tan social o más que cualquier otra que se hayan podido tratar en anteriormente anteriores casos con efectos económicos. Esto realmente sí lo necesitan una gran parte de enfermos y de familiares de enfermos con una serie de patologías, como ya decimos, cáncer u otra serie de enfermedades que llevan aparejado mucho dolor. Y creo que en este caso hay que darle un aplauso a todas las fuerzas políticas que en este caso sí han ido de la mano para arbitrar esta medida, ¿no?
¿PP y Vox también han dicho que sí o hasta han dicho que no?
Bueno, PP y Vox es una medida, yo creo que hay que pasar un poco lo que digo de los estereotipos, y entonces lo que hay que entender es que es una medida social. No estamos legalizando el cannabis, estamos legalizándolo con efectos terapéuticos para una serie de personas. Yo creo que quien no apoye esto está fuera de la realidad, ¿no?
Y con venta, en farmacia, no es vender porros de marihuana en la farmacia, es vender, vender agentes terapéuticos.
Hay que poner las cosas muy claras porque es verdad, y yo lo he indicado, es un tema de mucha discusión, pero si lo ponemos tal cual se va a aprobar y tal cual lo están pidiendo las familias, que ya digo, hay muchas asociaciones de familias de enfermos con estas patologías que decimos asignadas con mucho dolor, que lo vienen reclamando. Entonces estamos hablando de una medida social, por lo tanto cualquier grupo político, cualquier ámbito de la sociedad que pueda estar en contra de esta medida, me parece sinceramente pues tener muy muy pocas luces y estar muy poco en la realidad de los problemas que se pretende paliar o mitigar con que se pueda dispensar cannabis en farmacias para estos grupos necesitados. Yo creo que no se puede mirar para otro lado en este caso.
Está clarísimo. Y además, para algunos catetos que hay por ahí que no se enteran, no solamente la marihuana se puede fumar, que también, y además, quien la hemos usado, para lo que la hemos usado, sabemos que ayuda muchísimo. También existe la posibilidad de hacer infusiones de marihuana, que no echa humo, y también ayuda muchísimo a conciliar el sueño y a poder descansar en momentos, ya digo, que quien la hemos usado, pues yo la he usado, y además, que le coste a los oyentes, que en el Hospital Universitario de Canarias yo la he usado por prescripción terapéutica de alguna enfermera que hacía infusiones por las noches para quien no podíamos dormir. Y es mano de santo, ya le digo yo. Así que no, la falsa moral para otro lado, que no van a vender porros de marihuana en la farmacia, vamos.
Exactamente, pero hay que explicarlo porque igual algunas mentes demasiado
obtusas
o digamos que con unos conceptos ya muy pasados de moda pueden pensar que esto es el y después de esto qué, ¿no? Pero sinceramente, y el que, como muy bien dices tú, quien conoce los problemas que vienen derivados de algunas enfermedades, son conscientes de que esto es una medida totalmente beneficiosa para, no solo para los enfermos que van a sobrellevar mejor el dolor,
familiares
sino
también,
para esos familiares que se les va al corazón viendo cómo sufren sus seres queridos, ¿no?
Y yo les voy a contar una cosa a ustedes. Yo me tomaría primero una infusión de cannabis o de marihuana espesa que un alprazolam.
Sí,
dormidina al mismo nivel, pero de dormidina para adelante, y hay mucha gama de fármacos que se venden en las farmacias que son muchísimo más dañinos que una infusión de marihuana.
Esto, como todo, no está el problema en que se pueda hacer o no, sino simplemente en que la gente haga un uso racional de ello, ¿no? Entonces, evidentemente, como cualquier cosa, si se hace simplemente por costumbre y además de una forma abusiva, pues será malo.
Claro,
pero si lo circunscribimos al caso en el que se va a aprobar, que es para una serie de circunstancias muy concretas y además en sitios oficiales, en una farmacia que te da la seguridad de primero de la calidad del producto y segundo de que, bueno, hay un cierto control de ese producto, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ya digo, yo cuando he leído las noticias me he alegrado sobre todo por todas estas familias y estas personas que hasta aquí han tenido que padecer un dolor inmenso y esto es un paliativo de una forma, digámoslo, pasando un poco la sensación esta transgresora, pues de una forma natural, no tiene aditivos que te puedan perjudicar en otro sentido, ¿no?
Y tanto. Oye, pues vamos al siguiente tema, que a mí me parece también que ya hace falta hacer análisis y reflexión, porque esto del bipartidismo que ha vuelto, yo lo tengo cada día más claro. Vamos en la dirección de volver al bipartidismo de la manera más convencional, que como lo entendíamos hace unos años,
Sí, Sí, bueno, yo quería, pues, lo que te comentaba, ¿no? Digamos, hacer un análisis de las elecciones andaluzas como espejo para lo que sería la política nacional, ¿no? Y se puede analizar desde muchos puntos de vista estos resultados de las elecciones andaluzas, pero yo quería centrarme en eso. Estamos ante la irrupción nuevamente y definitiva del bipartidismo, porque evidentemente no vamos a hablar de quién ganó y quién perdió, eso está muy claro, ¿no? Pero sí, yendo un poquito más al detalle, podemos ver que quién ganó y quién perdió, pero ganó de entre los perdedores, de una forma muy rotunda, han sido los dos grandes partidos nacionales, ¿no? Entonces yo saco esa conclusión, creo que hay que hacer una autocrítica desde el punto de vista de los partidos nuevos. Sinceramente, Ciudadanos en Andalucía ha contribuido a que en este tiempo, en esta última legislatura en Andalucía, se hicieran bien las cosas, y resulta que ha desaparecido. Por lo tanto, perdón, lo que hay que ir es saber el porqué, ¿no? Y creo que la sensibilidad de la población en general es que la multiplicidad de partidos lo que ha provocado es una inestabilidad muy grande, y a pesar de que en algunos momentos se hacen políticas buenas desde los partidos, digamos, minoritarios y ya iba a decir centrados, pero bueno, centrados o extremados, al final resulta que se produce, al menos en España, no tenemos la mentalidad de Alemania, en España tenemos una mentalidad que está pluri cantidad de partidos políticos, lo que ha provocado es que se lleguen, primero, que sea muy difícil llegar a acuerdos, y segundo, que se lleguen a acuerdos totalmente antinaturales, ¿no? Y creo, sinceramente, extrapolando lo que ha sido las elecciones andaluzas a lo que probablemente pase a nivel nacional, los dos grandes partidos se van a volver a repartir, digamos, la tarta política, porque es verdad que desapareció UPyD, prácticamente podemos dar por desaparecido a Ciudadanos, lo que sería en el centro liberal de España, y los extremos, por lo que estamos viendo, la extrema izquierda se descompone prácticamente en poco tiempo, vamos a ver que muchas personas que votaban a Podemos o a sus confluencias van a acabar por votar al PSOE, con lo cual el voto de la izquierda se va a concentrar en el PSOE, y Vox, que ahora mismo le está quitando un poquito de importancia al resurgimiento del PP de Feijóo, pues probablemente Vox también, como ya hemos visto en Andalucía, que no ha crecido como se esperaba, pues acabará también por desaparecer. Y yo creo que el hartazgo de la población en cuanto a esa situación de muchos partidos políticos que al final se ha demostrado que hacen uso de las mismas formas de hacer política que hacían los partidos viejos, pues la gente al final se queda con los originales en vez de las fotocopias, ¿no?
Es una pena, ¿no? Yo sinceramente ayer hablaba con un compañero de la desaparición total de Ciudadanos, ya es una realidad, por mucho que Inés Arrimada intente refundar el partido, reorganizar, tuvieron la oportunidad en el año 20 de hacerlo y no lo hicieron, y ya lo que le queda realmente es barrer la casa y apagar la luz, ¿no? Es una pena lo que tú decías, que Ciudadanos ha aportado al gobierno andaluz de coalición con el Partido Popular una centralidad, una moderación, pero ya lo que está claro es que también esa centralidad, esa moderación se la hemos vendido al Partido Popular y ahí se ha quedado. Ya se va a quedar para siempre, ¿no? Ya no va a haber resurgir de ningún partido de centro, ya los proyectos de centro en España van a estar caducos antes de empezar, ¿no?
Sí, es casi una ley natural, en el sentido de que yo creo que partidos como Ciudadanos han sido partidos muy importantes para, sobre todo, para levantar alfombras, que se hiciera una política mucho más transparente o al menos con mucho más cuidado, pero es verdad, el gobierno andaluz, digamos que ha hecho las cosas bien, y un tanto por ciento muy importante de ese hacer bien las cosas ha sido de los consejeros de la Junta de Ciudadanos, ¿no? Pero la población entiende que al final, cuando hay una amenaza, en este caso, digamos que por el lado de la derecha, la amenaza sería el sanchismo del PSOE, y por otro lado hay una fuerza un poquito emergente por, digamos, más a tu derecha, como podría ser Vox, pues las personas, digamos, de centro-derecha focalizan su voto, y lo hemos visto en Andalucía y lo veremos a partir de aquí en toda España, en el partido más grande que sea de esa ideología, que en este caso sería el Partido Popular. Y lo mismo va a pasar en el lado de la izquierda. Por eso creo que ya no es una cuestión del PP o de Ciudadanos o de Vox, sino que va a pasar también por el lado de la izquierda con PSOE, Podemos, Confluencia, Más País. Vamos a ir indefectiblemente vamos a un nuevo bipartidismo que espero que el bipartidismo antiguo nos ofreció una estabilidad muy grande, económica y social, pero con unas corruptelas muy importantes en esa alternancia entre solo dos partidos. Yo espero que el bipartidismo que venga nos dé la misma estabilidad económica y social que nos dio el antiguo, pero con unas formas que hayamos aprendido para no repetir esas corruptelas que hemos vivido en los años anteriores, ¿no?
A ver si hemos aprendido algo. La verdad es que vamos a pensar que el que hayan emergido partidos políticos nuevos ha servido para que los tradicionales, que han sido los responsables de los gobiernos, hayan aprendido que pueden volver a surgir. Y que yo comparto contigo que la izquierda va a tener que unirse, porque el movimiento Yolanda Díaz no tiene futuro, ¿eh?
No, pero por lo que hemos visto, puede tener alguna aspiración a entrar en algún parlamento autonómico, probablemente puede incluso, llegando muy allá, a poder entrar en el Parlamento Nacional, pero ya hemos visto que sería con poca fuerza y al final el Partido Socialista arrastrará a toda esa masa de izquierdas que ve que no se consigue nada con distribuir el voto entre distintas opciones, ¿no? Ya digo, espero que estos dos grandes partidos nacionales aprendan de lo que han podido sufrir, porque es verdad, en otros países europeos estos
en
partidos
Francia se han extinguido.
Han desaparecido.
Se han extinguido casi.
Entonces, en España somos diferentes, como diría el otro, ¿no? Spain is different, pues en este caso se ha mantenido y pasado el tiempo, lo que vamos a ir es a lo más de lo mismo de lo anterior, pero ya digo, espero que sí, espero que hayamos aprendido un poco y la forma y la política como tal haya aprendido a no cometer los mismos errores que ese bipartidismo que hubo en el pasado nos llevó, ¿no?
Pues nada, muchas gracias, Antonio, por compartir tus reflexiones con nosotros, y la semana que viene volveremos al jueves o volveremos al miércoles. De todas maneras, yo te invito, que sé que eres una persona que te gustan las tradiciones y la cultura, a que te des una vueltita por esta Orotava, que ya entra en su fiesta desde esta noche.
Por allí estaremos, por allí nos daremos una vueltita.
Un abrazo, Antonio.
Igualmente para todos.
Pues vamos a dedicarle unos minutitos para compartir con ustedes una noticia de CaixaBank Acción Social. Se trata de que CaixaBank apoya con 115.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer gracias a su programa de empleados Planta tu Proyecto. El banco impulsa la primera edición de un nuevo programa en el que sus profesionales eligen una actividad y una entidad social de su entorno para apoyar su proyecto personal. Las entidades seleccionadas han sido elegidas entre 165 candidaturas procedentes de toda España. El director territorial de CaixaBank en Canarias ha agradecido el trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer y ha puesto de manifiesto el fuerte compromiso social del banco con Planta tu Proyecto. Queremos apoyar a entidades con un significado especial para los profesionales de CaixaBank. La entidad financiera ha celebrado en su sede, en la capital tinerfeña, un encuentro para reconocer la labor desempeñada por la asociación, que ha contado con la asistencia de Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank en Canarias, Olga del Pino, responsable de Acción Social, Ana Castellano, empleada de CaixaBank, que presentó el proyecto a la iniciativa que por parte de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia tinerfeña, y su presidente Andrés Orozco y Ana Prado, gerente de la asociación. Planta tu Proyecto tiene como objeto dar el apoyo a asociaciones y entidades sociales de toda España, con las que los empleados del banco mantienen una acreditada y especial vinculación o trabajan como voluntarios. Son estos profesionales los que nos proponen los proyectos a apoyar y el resto de la plantilla elige las entidades finalistas. A través de esta colaboración se contribuye con el programa de atención integral a la mujer de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, desde la que se está prestando servicios de atención social, psicológica y fisioterápica oncológica dirigidas a la mujer con cáncer de mama y a su familia. Este programa comprende actividades terapéuticas y de ocio, así como el reparto de material ortopédico, pelucas en préstamo y otras acciones sociales. Es una información que nos aporta la Acción Social de CaixaBank. Bueno, pues con esto llegamos al Ecuador del programa de hoy, esperando que lleguen los invitados de la tramo final del programa de hoy, que por cierto acabaremos a las 10:30 por exigencia. Vamos a disfrutar un poquito de música. Nos acompaña Rihanna y ahora el temazo Don't Stop the Music. Volvemos enseguida.
I gotta get my
Pues ya tenemos aquí al primer invitado presencial del día de hoy, que no es otro que Norberto López. Muy buenos días, Norberto.
Muy buenos días, compañero, ¿cómo estamos? Saludos a toda la gente de Gente Radio.
Pues un año más, la séptima carrera urbana ya que comparte con todos nuestros oyentes, porque el próximo sábado 2 de julio, a partir de las 7 de la tarde, empezarán a correr nuevamente en el Puerto de la Cruz, en esta séptima edición de la carrera urbana Puerto de la Cruz.
Pues sí, la verdad que sí, después de haber sacado la que más complicada fue, que fue el año pasado con el tema del COVID, que incluso la sacamos en octubre porque en fechas de verano no se podía, pues sí, volvemos a llenar el Puerto de la Cruz, en esta ocasión más de 750 corredores y corredoras en la carrera adulta, también tenemos que hablar de la carrera infantil.
Para nosotros, 750 corredores.
Sí, seguramente lo superaremos porque ya cerramos con 750, pero siempre queda alguna por si hay algún error, algún cambio, no sé qué, que al final también llega alguien de última hora, oye, que me quedé, o sea que se
pero
va a superar.
Todos del Puerto de la Cruz no son.
No, tenemos hasta 9 internacionales diferentes este año. O sea que muy contento, muy contento.
¿Tenéis un control de los tiempos que se van haciendo? Porque el circuito está homologado, el circuito está reconocido, ¿no?
Sí, el circuito está reconocido por la Real Federación Española de Atletismo. Lo homologamos hace, creo que fue en la quinta edición o en la cuarta. Ahora me acabas de pillar, ¿eh? Uh-huh. Y sí, o sea, los tiempos, los récords del circuito los tenemos. En hombres tenemos 15.01 en el 5.000, eso corre a 3 minutos el kilómetro. El 10.000 lo tenemos en 31.40, si no me equivoco. El de chicas, el 5.000. 5.000 está en 18 peladito y el de 10.000 en 35.30, creo que era.
Son 5 kilómetros y 10 kilómetros.
Y 10 kilómetros. Separados, primero sale el 5 kilómetros a las 7 de la tarde y luego a las 7.45 sale el 10.000.
¿Tenéis pensado hacerlo más grande? No. Una carrera urbana de 10 kilómetros ya es una carrera, ¿eh?
Ya es una carrera. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros el circuito intentamos que evitar lo que es casi inevitable en el Puerto de la Cruz. Subida, bajada, adoquines, mil cosas. Entonces, más llano de lo que está este circuito, o sea, y más rápido para que el que viene a correr se dé gusto y el que simplemente quiere colaborar y batir su récord, hacer su proeza de correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, no tenga dificultades de un circuito, digamos, duro. Entonces, alargarlo más ya, es casi imposible evitar. Se podría alargar si pasamos, por ejemplo, de Mequinés y nos vamos para Punta Brava. Pero ¿qué pasa? Que tendrías que cerrar el parking de la Explanada del Muelle. Si yo cierro ese parking, todo el que viene a correr, ¿dónde pone el coche? O sea, ¿me entiendes? O sea, cuando ya hablamos de pasar de 700, de 600 personas, ya mucha gente, evidentemente, no es del puerto. Ya tienen que venir y tienen que aparcar. Entonces, si tú le quitas una zona de aparcamiento, como es la Explanada del Muelle, el puerto ya no, o sea, ya es pago. O muérete del asco dando vueltas para buscar aparcamiento.
Ya con 7 años, con 7 ediciones, ya tenéis una tradición, tenéis una solera. ¿Tenéis apoyo institucional por parte de la Consejería de Deporte del Cabildo, por parte del Ayuntamiento? ¿Estáis contentos con ese apoyo institucional?
Sí, hombre, la verdad que nosotros siempre, yo, que soy el representante de Club Aletas 97 de Clínica del Pielvengo, aquí en los micrófonos, en televisión y en todos los medios de comunicación, siempre he dicho que no nos hemos podido quejar de ninguno de los concejales de deportes del Puerto de la Cruz, porque hemos pasado por los tres. Hemos tenido a Juan Carlos Marrero, hemos tenido a Javier González y ahora tenemos al amigo Tito, Alberto Cabo. Y muy bien con todos. Y siempre han ido a más. O sea, cada uno que ha pasado y cada edición que va pasando se dan cuenta del nivel de la prueba y han ido a más. Han ido mejorando, han ido poniendo un poquito más de ayuda, siempre dentro de lo que pueden, evidentemente.
Pues el atletismo en el Puerto de la Cruz le vendría muy bien una ciudad deportiva, ¿no? Que parece que no, ¿eh?
Sería maravilloso. Date cuenta que hasta hace bien poco teníamos la desgracia, atletas de portuenses y de todo Tenerife, sobre todo Tenerife Norte. Iván Ramallo estuvo cerrado mucho tiempo, ahora por fin está abierta. Y el mayorazgo, que no es de 400, que llega a 374, creo que es así la pista, no tenemos. O sea, cuando Iván Ramallo estaba cerrado, llegaba un fin de semana que el mayorazgo no abre, los que nos estábamos preparando un campeonato de España, un campeonato de Europa, lo que no teníamos dónde entrenar. Y volvemos a la orografía, o sea, si tienes que hacer entrenamientos de calidad, que necesitas una pista de atletismo, hay gente que a lo mejor en la península pues tienen rectas o en otras islas. Es que aquí no hay nada, aquí todo son subidas y bajadas, o sea, se te complica mucho el asunto.
¿Tú crees que el proyecto de la ciudad deportiva, que era buque insignia de otros tiempos, ha quedado en el olvido definitivamente después de que sea una realidad casi ya inminente el centro de deportes acuáticos del Puerto de la Cruz? ¿Nos tenemos que olvidar de la ciudad deportiva del Puerto de la Cruz o podemos seguir soñando que la van a hacer?
Hombre, vamos a ver, yo, una opinión muy personal, por desgracia, hace mucho que no oigo a políticos hablar de ello. Eso preocupa, Eso preocupa.
Es que parece eso, que se ha olvidado. Digo, ya, había un proyecto de ciudad deportiva en el Puerto de la Cruz, que a mí me parece un proyecto interesantísimo, porque el atletismo también es una fuente de turismo. No solamente tiene que venir la gente aquí a comer.
Y de hace unos pocos años para acá, un gran turismo. Porque encima es un turismo que viene y no viene a correr y a irse, viene a correr o a nadar o a lanzar y a quedarse. Y cuando vienen no suelen venir solos, suelen venir acompañados de familiares y demás. Es un turismo muy necesario. De hecho, el clima que tenemos aquí hace que el atletismo y cualquier deportista élite elige Tenerife. O sea, aquí durante el invierno tenemos selecciones de todos los países y deportistas de élite. O sea, los tenemos aquí tanto para hacer ciclismo como atletismo, natación, todos vienen aquí. Si tú en el norte no tienes que ofrecerle, se van para el sur.
Está claro. La ciudad deportiva del Puerto de la Cruz, a mí me parece que es interesante que se vuelva a recuperar ese proyecto y que además que se considere que no es una actividad deportiva exclusivamente deportiva, sino que además de atender una demanda social de los propios habitantes de aquí para hacer deporte, también puede ser un reclamo, como bien dice Norbert, de un turismo, de otro tipo de turismo que a lo mejor nos hemos olvidado y que esto es un paraíso. Un paraíso, hombre, que tenemos que ponerle en valor.
Nosotros, por ejemplo, siempre nos piden desde las instituciones que demostremos el impacto turístico que tiene la carrera, por ejemplo, una carrera, que no deja de ser popular, aunque
este año... Una tarde de sábado.
Claro, aunque este año albergamos el Campeonato de Canarias en ruta a 10 kilómetros, que es la carrera de 10 kilómetros en ruta más importante de Canarias. Entonces, nos piden que demostremos ese impacto turístico y cada vez crece más. O sea, cada vez crece más. Vamos a los hoteles, miramos, todo lleno. El Puerto de la Cruz, el día de la carrera, full de gente. Y es una carrera popular. Si tú haces una ciudad deportiva en la que todos estos élites ya no solo vayan al sur, sino que también vengan al norte.
Y no solo a correr, sino también a entrenar y preparar. Y claro, los inviernos esos que están por ahí por el mundo, que no hay quien
haga. Pues yo creo que si eso se hace realidad, lo que va a ser difícil es encontrar una cama libre hotelera en el Puerto de la Cruz en esas épocas.
A lo mejor tienen que hacer plan de hotelera alrededor de la ciudad deportiva.
Pues sí, también, porque la verdad que vendría mucha gente, seguro.
Oye, por la séptima edición de la carrera urbana adulta, pero también tenemos la cuarta, la carrera solidaria infantil del Hotel Vallemar. Sí, esa que... también va para adelante, ¿eh?
Sí, sí, esa va para adelante y esa es, fíjate que mucha gente me pregunta, pero ¿y Norbert, y tú qué ganas con todo esto? Y le digo, yo nada. O sea, aquí los beneficios son para Club Atletas 97 y son para, en este caso, la Fundación Aldi, que es una fundación de Santa Cruz que en este caso trata de prevenir y sanar enfermedades infantiles. A mí es lo que me quita el sueño, o sea, la carrera infantil, porque vamos a ver, hacemos todo el trabajo y gracias al Hotel Vallemar, que patrocina oficialmente esta carrera, más el poquito que podemos arañar de lo que ganamos con la carrera adulta, se genera y se crea la carrera infantil. Y de esta, todo, absolutamente todo, se dona a esta fundación en este caso. El año pasado trabajamos con Visión Azul, otro año trabajamos con Pequeño Valiente. Y ver que somos capaces de poder hacer algo y generar y ayudar a quien lo necesita, pues a mí, yo con eso estoy pago, ¿no? Como siempre digo, ya yo cobré, ese día ya cobré.
Infantil hasta qué edad, ¿eh? Porque los jóvenes dicen hasta los 35, por ejemplo.
No, esta carrera es hasta 15 años cumplido. Es decir, tenemos la categoría Pitufo, que a veces van madres embarazadas y se ponen un dorsal, y yo, como repito, la inscripción de los niños, que sigue estando abierta hasta el día 30 de junio, y si luego queda alguna, pues también el día de la carrera. O sea, aquí todo lo que se pueda vender se vende, pues todo eso va íntegro, o sea, los 3 euros de la inscripción o del dorsal solidario, porque también hay gente que dice, yo no corro pero quiero colaborar. Hay un dorsal solidario que vale 3 euros también, lo mismo que un niño, y también íntegramente va para esa fundación. Y como te decía, madres embarazadas, y le decimos, sí, ponte el dorsal y ahí está tu niño, ¿no? Entonces, Pitufo sería hasta 4 años, que corren 100 metros, salimos de la casa de la aduana y llegamos al arco de meta que está en la Plaza del Charco.
Y en línea recta, soy capaz de meter a niños de 4 años sí, corriendo 100 metros en línea recta.
Mira, esa carrera, el año pasado me reí porque los amigos de Fonteide, que son uno de los patrocinadores, tenían camisas de Fonteide y me las regalaron para donarlas. Y claro, había eran a lo mejor camisetas para niños de 5 años, algo así. Y había niños de un año que pues le ponían un nudo por un lado, un nudo por el otro y el dorsal que a lo mejor le daba la vuelta al pecho. Y te ves esas patitas, o sea, yo creo que es la carrera que más, en la que mejor me siento, o sea, allí ver a todos esos pitufos, que el nombre de la carrera le va el pelo, ¿no? Y pues hasta 4 años corren esos 100 metros, pueden ir, por supuesto, acompañados del padre, hay algunos que van con el cochito porque todavía ni andan, pero ahí le ponemos su dorsal al cochito. Aquí lo que se trata es, esta carrera no es no competitiva, por supuesto, en ninguna de sus categorías. Aquí lo que se trata es de fomentar la solidaridad, la amistad, el compañero. compañerismo, todas esas cosas que el deporte nos da y que a veces, por desgracia, en otros deportes se olvidan. Y vemos a esos padres ahí peleando y tal, mejor no recordarlo. Entonces, tenemos pitufo hasta 4 años, tenemos de 5 a 10 años sub-10, que estos ya corren 500 metros, estos salen de la Plaza del Charco, van hasta Miranda, dan la vuelta por las lonjas y vuelven al arco de meta. Y luego de 11 a 15 años, sub-15, que hacen 1 kilómetro. Hacen ese mismo recorrido, pero cuando llegan allí a la fragata, vuelven otra vez a girar hacia Miranda, dan una segunda vuelta y ya luego entran en meta. Lo tenemos así dispuesto.
Es muy interesante. Esto es el mismo día de la carrera adulta, el sábado día 2 de julio, pero en horario de mañana, a las 12 de la mañana.
No, a la 1. Este año vamos, porque este año...
¿Todas a la 1?
No, sale pitufos a la 1, termina, sale la otra, termina y sale todo seguido. Y este año, recordarles que de todas maneras será publicado, la entrega de dorsales, siempre la hemos hecho conjunta, la adulta y la infantil, este año no. Este año la adulta será el 29 y el 30 de junio en el Centro Comercial El Trompo, en la tienda Interesport. El jueves 29 en horario de 10:30 a 2:30. Y el 30 en horario de 3:30 a 9:30. Y la infantil será una hora antes de la carrera, allí en la Plaza del Charco.
Porque se pueden apuntar hasta el mismo día por la mañana.
Sí, si me sobra algún dorsal, o sea, me hago yo chiquito y corro yo. O sea,
hay ¿Y que cuántos vender... chavales corren en esta carrera?
El año pasado fueron 140. Fueron 140. Este año vamos por unos 80 y algo. Ahora están abiertas, o sea que a lo mejor tengo 80 y ahora ya estoy en 100. O sea, estamos ahí. Pero ya te digo, o sea, aquí este año agradecer a Guayermine Textec, que es la que nos hace la camisa conmemorativa full print de la carrera adulta, que han tenido la gente.
¿Los de Wimar?
Sí, son de Wimar, sí, señor. Han tenido
la... los uniformes del colegio.
Pues mira, le damos un saludo a la amiga Irene.
Se las mandamos.
Han tenido la gentileza de donar 140 camisetas full print para la carrera infantil. Me preguntaron que para qué era esta carrera y tal, le conté el motivo solidario que tenía. Y entonces las 140 primeras inscripciones pues van a tener una camisa que vale más de 15 euros por 3 euros. O sea que veremos a todos esos pitufos, pero esta vez sí con la camisita de su talla, sin nudos y sin ir de hawaianos, corriendo con
también
la misma camisa que los adultos.
Oye, por Norbert, algo que se nos quede en el tintero para que nuestros oyentes estén perfectamente informados y los que quieran aprovechen que la inscripción se acaba el día 30, ¿no?
El día 30, la infantil. La adulta ya está cerrada.
Ya no hay manera de correr.
El pescado está todo vendido. Me ha llamado gente, Norbert, que me quedé. Siempre pasa esto y les he dicho que vayan el día de la entrega dorsales, que es cuando sabemos realmente, porque siempre hay gente que te llama, mira que al final no puedo correr, que me lesioné. Y es cuando podemos, si alguien está interesado, el día 29 a partir de las 10:30 estamos en el trompo y lo que quede allí va a estar, o sea, y ya no hay más. Y la infantil, sí, animar a todos esos padres, a sus madres, a que lleven a los niños, porque es una carrera que aquí lo importante no es quién llegue el primero ni el último. Según entran por meta, todos tendrán su medalla de haber hecho la carrera, su camisa, su habituallamiento, todo. Y recordad que los 3 euros son para una buena causa. Aquí nadie gana nada. Aquí todo es ayudar a la Fundación Aldi.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte este próximo día 12 de julio y que esa carrera, su séptima edición, sea todo un éxito y la cuarta de la carrera solidaria pues siga construyendo a buenos atletas, siga ayudando a que los chavales se acerquen al deporte como buen consejero que ha sido siempre para formar parte de esa educación tan importante.
Pues muchísimas gracias, esperemos que sí, ya espero venir por aquí a contarles cómo nos fue y por supuesto mil gracias a Gente Radio como siempre por darnos este espacio, esta ventanita para informar a todos de las novedades de cada edición de la carrera urbana.
Gracias a ti por tu trabajo en esta carrera solidaria y en esta carrera urbana, en su edición adulta y en su edición infantil. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Pues cuando faltan 10 minutitos para llegar a las 9 de la mañana, a 9 no, a las 10, estamos una hora menos en Canarias, pero no dos. Le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio, a la portavoz de Coalición Canaria y Secretaria General en el Puerto de la Cruz. Muy buenos días, doña Sandra Rodríguez.
Muy buenos días, don Diego Calvo.
¿Qué tal esa Junta de Portavoz?
Bien, bien. Tú sabes que la Junta de Portavoz, bueno, pues...
Yo sé que no sirve para nada, pero bueno.
No, porque, por ejemplo, hemos concretado algunas propuestas que se iban a presentar de urgencia, pues llegar a mociones institucionales, como por ejemplo que Puerto de la Cruz albergue la Agencia Europea del Turismo, ¿no? O sea que
es... ¿Y el gobierno canario quiere?
Probablemente no, tendrá en mente otros sitios, pero yo creo que nosotros como corporación debemos luchar y defender que Puerto de la Cruz sea sede, ¿no?
Agencia Europea del Turismo, qué buena
Agencia
idea.
Europea del Turismo, claro. Y lo que eso puede suponer para Puerto de la Cruz, ¿no? Ciudad turística por excelencia, reconocida, declarada.
Mejor sitio que este ninguno.
Vamos, la cuna del turismo.
Por cierto, hace muchos años me ha venido a la memoria un profesional del turismo, cuando el Hotel Taoro estaba en franca demolición, estaba allí en un uso. Bueno, precisamente cuando se abandonó el casino y pasó al lago, me decía, digo, este edificio tiene que tener un uso turístico. Y me planteó una bolsa como la del oro de Singapur. Dice, imagínate que aquí con los turoperadores internacionales gestionaran los paquetes vacacionales. Digo, díselo a alguien que pueda hacer esto.
Pues bueno, pues esa idea también se nos llega, la llegamos a escuchar, ¿no? Es albergar pues un hotel o escuela. Vamos, siendo conscientes que el Puerto de la Cruz es municipio turístico por excelencia, cuna del turismo en Canarias. ¿Por qué no? Lo que pasa es que recuperar el Hotel Tauro como tal, yo creo que los portuenses eso lo teníamos claro. Y además porque es una realidad, ha costado, se ha luchado, se trabajó, ha costado lo suyo. Y
por cierto, bueno, ¿qué queda para que el Hotel Tauro sea otra vez este hotel?
Pues bueno, que hagan la obra, ¿no? Lo primero que nunca la han retomado, porque acuérdate que habían empezado, pero le autorizaron el aplazamiento de la
misma. Yo no veo movimiento grave allí, no veo movimiento grande.
Tampoco, pero lo que sí te puedo decir que va a pleno este lunes, el próximo lunes, la redistribución de determinadas parcelas, unas del Cabildo, otras del Ayuntamiento, para reordenar el espacio. Y no sé si recordarás que uno de los requisitos cuando se saca por segunda vez a concurso por parte del Cabildo la rehabilitación y posterior explotación del Hotel Tauro, se pusieron a disposición unas parcelas municipales. Bueno, pues ahora se lleva una
para completar los jardines, ¿no?
Para completar lo que es la prestación la prestación del servicio del propio hotel o el futuro hotel, ¿no? Y bueno, pues se lleva una ordenanza provisional el próximo lunes que ya se ha aprobado en comisión y se ha dictaminado en comisión y que bueno, vamos a la discutiremos, añadiremos lo que consideremos y es un trabajo que se ha hecho desde con la tutela del consorcio urbanístico, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues esperemos que salga y que se continúe. Y algo tan importante como lo que tú has dicho, que se reanuden las obras que quedaron paradas y que nunca hemos entendido cómo en el 2020 se autoriza o se le da el sí a que no trabaje precisamente en el momento en el que más había que trabajar y generar actividad.
Y cuando mejor se podía trabajar.
Cuando
ahí.
Además todos sabemos que el sector de la construcción era el que estaba absorbiendo a aquellas personas que estaban pues o perdiendo sus puestos de trabajo, fundamentalmente en el mundo del turístico, ¿no? El sector turístico.
No se entendió muy bien.
Para nada. Y a las pruebas nos remitimos que estamos en el 2022 y la obra sigue coleando y no arranca ni avanza al ritmo deseado.
Ya debería estar funcionando el hotel.
Pienso que sí.
Pero
coincido
bueno,
contigo.
Nos enteramos el otro día por una entrevista con el alcalde de que el Parque San Francisco no es primera opción de este equipo de gobierno, aunque no lo dejó así de claro como lo estoy diciendo yo, pero sí abrió el melón de que a lo mejor la parcela ideal para hacer una infraestructura turística cultural más barata que el Parque San Francisco es la antigua estación de Guagua.
Mira, para el alcalde y su gobierno está clarísimo que ninguna de las inversiones, ni siquiera el Puerto de la Cruz, es una opción prioritaria. Es el nuestro sentir desde Coalición Canaria cuando vemos cómo está el puerto. Y ahora si quieres te hago mi reflexión
si
más profunda.
Estás indignado, de hecho.
Sí, porque ahora te explico. No hay excusa para que el puerto esté en la situación en la que se encuentra en estos momentos. En el mandato pasado teníamos que recurrir, bueno, a la imaginación para sacar adelante proyectos, iniciativas, para limpiar el puerto, para ajardinar el puerto, para rebachear el puerto, porque no había recursos. Estoy cansada de decirlo.
Ni posibilidad de obtenerlo, además.
Ni posibilidad de invertir, además. Porque, entre otras cosas, estábamos en plan de ajuste. Salimos del plan de ajuste. Yo me había comprometido con los ciudadanos a devolverle aquello que les había supuesto toda esa etapa del plan de ajuste, que era la subida de impuestos, y se bajan los impuestos. Y aprobamos dos bajadas de impuestos en el mandato pasado. Y había ya el momento de ese final del mandato nuestro, el 2019, que son 6 meses. Y ya este mandato, que es fundamental, y el 18, el año y medio, comenzar a invertir en la ciudad y retomar los grandes proyectos. Este gobierno no lo ha hecho. La situación es igual. Es más, si tú hablas con los ciudadanos, las quejas que te dan es la limpieza, el ajardinado, el estado de las calles. Las calles están saliendo, aquellas que dejamos previstas en el mandato pasado salieron a finales del año pasado y principio de esta, aquellas que tenían que haber sido ejecutadas en el 2019. Y ahora están continuando con ese plan de asfaltado. Como yo le digo al concejal, está tardando. El puerto tendría que estar asfaltado ya, completito. Y haber comenzado a asfaltar aquellas que hay que volver a asfaltar, porque no sé qué es lo que pasa con el asfaltado, no sé si todos piensan lo mismo, pero se asfalta y en cuestión de un año o dos años...
Se usa mal, el asfalto se usa mal.
Yo sé que tú eres técnico y entiendes más y me has dado alguna información al respecto, no, y por
eso
digo...
Me hace que cuando dice, no, es que está mal usado el asfalto. El asfalto se usa por lo que se usa, es decir, los cochitos de los niños, las bicicletas, los patinetes eléctricos y los coches. Pasa que es que a lo mejor hay que reducir el tráfico en el puerto de la Cruz.
Pues seguramente, pues ese es el plan de movilidad, que tampoco se ha avanzado y se quedó aprobado del mandato pasado y que se aprueba... O sea, quedó listo y se aprobó en este mandato y tampoco se ha avanzado. Y después las grandes inversiones, este alcalde y el presidente del Cabildo fundamentalmente, porque es de quien depende la mayoría de los recursos que van a venir para sacar adelante los grandes proyectos, pues los ha dejado a un lado, los ha desechado, hasta el punto que el proyecto de Playa Martianes se deja caducar el diagnóstico de impacto ambiental. Esa es la importancia que se le da a un proyecto tan demandado.
Que la culpa no era de él, que eso venía de atrás. Que él, no, lo que hizo fue reactivarlo.
No. Ahora lo tiene que reactivar. Y lo más grave es que hay que volver a hacer el expediente de diagnóstico de impacto ambiental. Que no mienta. Pues le echaba
la culpa a ustedes, ¿eh?
No, es muy fácil hablar cuando no tienes a nadie enfrente. Yo lo reto a sentarnos y discutamos cara a cara.
¿Sobre Martianes?
Sobre Martianes, sobre el Parque San Francisco, sobre el convenio de carretera. El Parque San Francisco, te voy a decir una cosa.
Yo creo que él tiene
la
idea
alcalde...
de que hace falta un auditorio más grande, en mejor sitio. No lo dijo abiertamente, pero dice, vamos a aparcar. Yo lo que saqué como conclusión, vamos a aparcar el proyecto cultural del Parque San Francisco.
No, vamos a aparcar, ya lo tengo aparcado.
Para darle
porque
otro
el señor
uso.
Presidente del Cabildo, y consta en acta, en una reunión de la Junta Rectora del Consorcio, dice que es excesivo 17 millones
eso,
para Puerto de la Cruz. Y eso consta en acta. Y no me lo ha contado
eso,
nadie, porque he leído el acta.
Eso
por
lo
transmitía. Por lo tanto, el alcalde ha hecho suya esa opinión del señor presidente del Cabildo, que no mira al norte y mira al sur. Y le ha dado la espalda nuevamente a Puerto de la Cruz. Y el alcalde, en lugar de estar luchando por aquello que él trabajó, él, porque yo no estuve presente, porque por mi grupo estuvo otro compañero, pero él sí estuvo presente en las mesas de trabajo de la Estrategia Cultural Puerto de la Cruz 2020. Él estuvo sentado en esas mesas de trabajo con distintos colectivos, con ciudadanos inquietos por la cultura, con distintos sectores comerciales, empresariales, el sector hotelero, y él aprobó, trabajó y discutió en esas mesas que el Parque San Francisco albergara el auditorio. Porque, entre otras cosas, yo le añado que el sentimiento de los portuenses de que aquello sea nuestro auditorio tiene razón de ser. El Parque San Francisco, cuando lo nombramos, significa para los portuenses, pues el Festival de la Canción del Atlántico, por ejemplo, o grandes conciertos como el de Noah, el de Pedro Guerra, el de Luis Eduardo Aute, o ver grandes espectáculos como hemos tenido de ballet, que hemos tenido el Lago de los Cisnes con grandes compañías de danza rusas y ahí han estado y han sido albergados. Pero al mismo tiempo es el que donde hemos celebrado los carnavales, donde hemos celebrado las fiestas de julio. ¿Por qué se trabaja en un proyecto? ¿Por qué no cuenta cómo es el proyecto? Un proyecto de auditorio singular, único en Canarias y yo creo que único en España. Te lo he dicho en alguna ocasión, porque contempla la singularidad y la particularidad de que pueda albergar todo lo que te acabo de comentar, e incluso la presentación pues de vehículos que están comenzando a salir de cualquier casa de coches.
Un multiuso en toda regla.
Total.
Por eso vale 17 millones, ¿no?
El patio central, junto con la otra sala expositiva y complementaria a la principal. Estamos hablando de un proyecto que se ha trabajado durante mucho tiempo por mucha gente, muchos técnicos de la casa, de fuera de la casa, compañeros y compañeras de corporación, porque todos hemos decidido que ahí iba el auditorio, porque se aprobó, porque el señor alcalde levantó la mano. Porque el señor alcalde levantó la mano para aprobar esa Estrategia Cultural 2020 donde decía que ahí iba el Parque San Francisco o el Auditorio de Puerto de la Cruz. ¿Por qué este argumento que te estoy dando sí le vale para seguir defendiendo el uso cultural de la Hacienda San Antonio, que nos queda cerca, la que conocemos todo por Casa Tolosa, y no le vale para defender el auditorio del Parque San en el Parque San Francisco?
Yo no lo sé, no lo entiendo.
Pues probablemente porque no el señor presidente del Cabildo le ha dicho, mira, me he tenido que comer, sacarte adelante el Centro Insular de Deportes Acuáticos porque no lo pude llevar y pararlo y llevarme los recursos para otro lado porque se me manifestó la oposición, se manifestó la ciudadanía, hubo un movimiento y al final tuvo que continuar con lo que estaba previsto y no lo pude parar, pues oye, párame este. Pero es que es párame este, párame el muelle, párame la...
El muelle también, yo es que le detecté otro día a Marcos que sí tiene proyectos alternativos, decía, a lo mejor no lo dijo claramente, pero en el tema del muelle dijo claramente que era una infraestructura portuaria donde él piensa que hay que volver a intentar conseguir que la parte marítima quepa un pasajero.
A ver, y esa es la excusa que nos ha dado al principio, desde que tomó posesión, para parar la hoja de ruta que habíamos acordado y firmado entre todos. Y insisto, las hojas de ruta marcan hitos en el tiempo que se intentan cumplir, pero que no son inamovibles. Digo esto porque cuando confluye el que distintas administraciones tengan que informar, pues pasa lo que pasa y las fechas se retrasan. ¿Vale? Lo que no puede ser es que ahora mismo esté retrasado porque estén de brazos cruzados en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, en el Ayuntamiento con respecto al proyecto del muelle del Puerto de la Cruz, del Puerto de la Cruz. Porque ahora mismo está parado. Es más, hace dos plenos, el alcalde se comprometió a preguntarle al director insular en qué estado se encontraba el proyecto y darnos la información al día siguiente. ¿La has visto? No. Como tantas otras cosas a las que nos tiene acostumbrados, como por ejemplo saber que hubo una reunión ayer con los propietarios del edificio Iders, con parte de los propietarios del edificio Iders, y no haber cumplido un acuerdo institucional.
Que pudieron llegar a tiempo a la convocatoria urgente.
No, pero no cumplió con el acuerdo institucional a instancia de Coalición Canaria, de que en esa reunión tendríamos que estar todos los grupos políticos. Además, es una propuesta que se aprobó, presentamos en diciembre de 2020, con una hoja de ruta clarísima, donde en esta casa el portavoz del Grupo Socialista me trató de desnortada y que poco que menos que yo detrás de la pandemia había salido, pues a lo mejor con algún problema de salud. Se me pide que la deje sobre la mesa en la mesa en diciembre y conseguimos aprobarla por unanimidad y como moción institucional en febrero de 2021. Y da la casualidad que ahora, deprisa y corriendo, eso fue en el 2021, o sea que nosotros, y ahora te remonto más atrás, porque desde 2019 Coalición Canaria está planteando propuestas para que los pasos que se están dando ahora a prisa y corriendo, porque se les ha planteado una manifestación que va a afear la conducta y las fotos del señor alcalde la próxima semana, pues comienzan a hacerlo a principios de este mes de junio. Porque es a principios de este mes de junio del 2022, a pesar de que en febrero de 2021 conseguimos que se aprobara por unanimidad que se haga lo que se está haciendo ahora. Primero, instar a los vecinos, a los propietarios, para que sean ellos los que, de alguna manera, pues denuncien la ocupación ilegal de su espacio para poder actuar. Segundo, que sean ellos los que limpien y cierren. Y que en tanto en cuanto se iba resolviendo la solución urbanística y se fuese actuando en la medida en la que se va actuando. Y en caso de que no actuaran los propietarios, pues le correspondía al ayuntamiento como responsable subsidiario. Ahora lo han acelerado todo con un informe de ruina inminente, por cierto, informe que existía desde finales del mandato pasado.
Yo creo que, no sé si ese informe está del mandato, pero yo quiero recordar que esto se podía haber iniciado como mínimo desde 2007 para acá.
Pero tú sabes que
desde
las negociaciones,
tú sabes que
el problema que se ha mantenido con el edificio Idris, y nos podemos sentar, primero tú no encontrarás ni una sola declaración de Coalición Canaria, ni de don Marcos Brito, ni de Sandra Rodríguez que te habla, en nombre de Coalición Canaria, diciendo que en tres meses íbamos a solucionar el problema del edificio Idris.
Hoy no ha dado plazo. Hoy David no ha dado plazo.
No, pero el señor alcalde sí dio plazo. Sí, dio plazo. No, a la opinión pública, diciendo que en 3 meses resolvería el problema del edificio ahí.
Pero eso hace un tiempo ya.
A principio del mandato. Recién tomado posesión. Es decir, que lleva 3 años sin hacer nada. Bueno, sin hacer nada, más allá de las fiestas y de los eventos varios
en los que está centrado. Con
el líder se ha trabajado muchísimo todas las corporaciones. Sería injusto decir que no se ha trabajado cuando además el problema que surge es bastante complejo. No solo con lo que pueda suceder entre los propietarios y las distintas posiciones, sino también porque jurídicamente hay que tomar una serie de decisiones y de acuerdos que podrían ser contrarios a ley, ¿no? A derecho. Y por eso cuando surge el consorcio de rehabilitación urbanística, surge la posibilidad de comenzar a trabajar en los PMM, en los planes de modernización y mejora de nuestra ciudad, donde en el 2 está incluido la rectificación.
Que está aprobado, me he enterado hoy que está aprobado el PMM2.
Eso no es cierto. Estamos a la espera
de que se había dicho que está aprobado y que gracias al PMM2 se van a poder hacer 9 plantas.
No, está incluido la propuesta. No.
Pero si no está aprobado.
No. Se van a, claro, pero ¿ha dicho cómo se van a hacer esas 9 plantas? Sí, son 9 plantas, pero es que 3 son para el fondo, 3 son subsuelo, 3 son de aparcamiento. Además, que no engañen a los propietarios, entre otras cosas, porque nosotros no vamos a estar en contra de que se busque una solución. Faltaría más, cuando además hemos sido el grupo político que más insistente hemos sido con, en primer lugar, con las personas que están allí. Pues fue lo primero que planteamos, que había que actuar con las personas que están allí, que es compleja la solución y que no es fácil darles una alternativa habitacional a quienes, por sus circunstancias personales y a lo mejor incluso de salud, no se dejan ayudar. Y llevamos desde el principios de 2020 planteando que se trabaje con ellos. ¿Dónde van a ponerlos ahora? Cuando además todas las propuestas que ha planteado Coalición Canaria, incluso aquella que se planteó en el 2021, creo que fue, no, 2020, de instar incluso al Cabildo a que nos buscara una alternativa para un albergue, porque estábamos como estábamos en la pandemia. El 2020 provocó que al Puerto de la Cruz acabara pues viniendo muchísima gente, y recordarás que cuando estábamos confinados llegaron a estar alojados en el edificio unas 70 personas. Iban y venían y aumentaba, y a veces había hasta más.
El informe de salubridad dice que está entre 21 y 22. ¿No?
Ahora. ¿Pero dónde está el resto?
Regado.
Claro. Entonces, nosotros, por eso te digo que nosotros lo primero que hemos hecho es pedir que se trabaje con las personas, siendo conscientes que hay un trabajo de la UMAC, de la unidad de Cruz Roja en calle, que de atención en calle a las personas que se encuentran en esta situación, sin hogar, pues se trabaja con ellos. Y es verdad que están ahora mismo pues identificados, porque son más de los que estaban en el mandato pasado, porque se ha incrementado, y lo que hemos solicitado es que se trabaje con ellos dignamente y se les dé alternativa. Nos consta por parte del concejal responsable del área de bienestar social que se ha actuado con algunos y que hay los casos pues más complejos y que hay que ir resolviendo. Pero volviendo al edificio IDER, y en estos 3 años, ¿por qué no se actuó? ¿Por qué se ha esperado a que los vecinos se hayan puesto en pie de guerra, entre comillas? Porque
¿no habrá sido una coincidencia?
¿Una coincidencia? Claro, por supuesto que ahora mismo, además, si estamos esperando, mira, fíjate tú la transparencia que el señor concejal nos habla de la firma del decreto que se firmó, creo que dijo el 6 o el 8 de junio, qué casualidad,
la manifestación ya estaba
convocada, y además se tenía conocimiento desde mayo porque estaban solicitando los permisos, porque si yo, que estoy en la oposición, tenía conocimiento de que se estaba trabajando en esa concentración pacífica, me imagino que el gobierno también, en cuanto le llega a la subdelegación del gobierno, mira, te están pidiendo esta autorización. Por lo tanto, está clarísimo, coincido contigo, en que ahora pues están intentando frenar esa concentración, que los vecinos
que no están dispuestos a
parar, ¿no? Y que, hombre,
independiente de todo lo que está pasando, es decir, la concentración va a ser una realidad.
Claro, porque nosotros porque los vecinos ya no se están quejando solo del aspecto del edificio IDER, que era de lo que nos quejábamos todos años atrás, porque lo que afeaba era aquel edificio allí en el estado en el que estado en el que estaba lamentable. A eso se ha añadido pues la ocupación indebida de las personas que están allí y lo que y los problemas de convivencia que están ocasionando y que nosotros llevamos y que se acrecentó, como te digo, en el 2020 y que desde ese momento nosotros hemos planteado pues esa actuación para resolver primero los problemas de convivencia y para ello había que darle solución habitacional a cada una de las personas que están ahí. ¿O es que se las va a aparcar, se las va a desalojar y que se vayan a la playa? Porque nosotros, a nosotros nos gustaría saber qué está pasando con esas personas que las que se dice que han sido desalojadas el viernes y las que van a continuar desalojándose esta semana. Porque son personas que deben de ser atendidas y tienen derechos como seres humanos a buscarse, por lo menos en esta etapa en la que tienen pues los problemas que tienen, pues una vida digna, ¿no?
Y la tendencia de este tipo de personas es volver al sitio, es decir, lo habrán podido desalojar el viernes y en cuanto se den cuenta, se den la vuelta, vuelvan otra vez.
Probablemente, por eso es necesario pues la limpieza y el tapiado del mismo, que ahora se le va a requerir. Además, en distintas sesiones plenarias, esa hoja de ruta que nosotros planteamos, le he preguntado al alcalde y al concejal de urbanismo si ya había iniciado el procedimiento, es decir, requerir a la propiedad para que lo haga, tanto el desalojo como ahora la ruina inminente lo permite, pero lo que es la limpieza, la intervención dentro del inmueble, si tú no requieres primero a la propiedad, no puedes actuar de oficio o por responsabilidad subsidiaria, ¿no? Y eso no se había hecho hasta ahora. Y van a comenzar a hacerlo ahora, porque se han perdido 3 años de avanzar por lo menos ese trámite administrativo que está arreglado, que desde el 2019, nosotros octubre de 2019 presentamos una propuesta precisamente para trabajar en ese sentido, no solo con el edificio IDER, sino con aquellas parcelas público-privadas que están en un estado pues de abandono, semi-abandono, pues requerir a la propiedad a que las limpie y las valle. Y entre ellos le dije, sin ponerle específicamente para que no se entendieran a quien acaba de entrar, que le estás marcando ya el trabajo, el edificio IDER. Y se lo planteé al señor concejal de...
¿Por qué le llaman ahora IDERS?
Ah, pues no sé, porque a lo mejor queda más bonito en inglés. IDERS. A lo mejor es IDERS y uno no lo sabía.
Aquí toda la vida ha sido el IDER.
El IDERS. El IDER.
Oye, ¿crees que en un plazo razonable de tiempo, porque a don David no le he sido capaz de sacar ni un mes, ni tres, ni siete, ni ningún plazo de tiempo, solamente el tiempo está tasado?
Está tasado por lo que te estoy diciendo, está tasado por la normativa, está tasado por la ley, es decir, que si usted hubiese trabajado antes probablemente ya estaría limpio y vallado, y además resuelto los problemas de las personas que están allí.
¿Cuándo vemos eso demolido?
No nos han pasado el decreto. Te estaba comentando que se nos comenta que existe el decreto, que está firmado desde principios del 8 o el 10 de este mes de junio. Ahora nos acaba de decir en Junta Portavoces, ay, les tengo que hacer llegar el decreto. Sí, por favor, haznos llegar el decreto, entre otras cosas, para hablar con propiedad, entre otras cosas, para estar informados, y porque creo que es un tema que debe ser de Estado, porque siempre lo hemos tratado así.
Esto
más
no tiene
o menos
color político.
Todas las formaciones políticas hemos intentado ir de la mano, porque el problema es grave, porque la situación, la respuesta o la solución urbanística es compleja y porque estamos hablando también de personas, tanto los vecinos que están allí y que están soportando una situación que no deberían haber soportado nunca y que por la parte que me corresponde en torno al mea culpa, pero recuerdo que siendo alcaldesa yo ya mandé a limpiar una vez y me acuerdo que incluso Salvador García también lo hizo, por lo tanto hemos intentado actuar cada uno dentro de las posibilidades y hasta que no se tiene una herramienta urbanística que comienza a poner en la mesa soluciones que pueden ser discutidas y valoradas y que alguna de ellas se acepte por parte de los propietarios, pues había que ir actuando como se podía con la ley en la mano. Ahora no hay excusas, porque entre otras cosas, hasta Coalición Canaria presentó una hoja de ruta que se aprobó en febrero de 2021 y que comienzas a ejecutar en junio de 2022. ¿Por qué? Y encima te saltas el que dentro de esa propuesta, que se aprueba como moción institucional, después de mucho discutir y, como te dije, incluso de tratárseme de desnortada, se incluyó que estuviésemos presentes todas las formaciones políticas en esa reunión con los vecinos. porque estamos dispuestos a dar la cara, estamos dispuestos a sentarnos con los vecinos y que entiendan que es un compromiso no de un gobierno, que es un compromiso del ayuntamiento, que si en un momento determinado fue un gobierno el que tomó una decisión y los dejó en la situación en la que se encuentran estos 31 a lo largo de estos 31 años, ahora hay una corporación que ha habido cambios, además, porque en el mandato pasado las reuniones se mantenían con los propietarios también. Por lo tanto, yo creo que hay que cerrar filas en torno a esta decisión. Ponerte fecha, desconozco el decreto, entiendo que en el decreto están establecidas las distintos pasos, ¿no?, a seguir, que a modo de resumen probablemente es lo que yo te acabo de comentar muy por el aire y sin palabras técnicas, y que ahí se fijarán las fechas y los plazos que da
el hecho, porque, de haber declarado ruina inminente después de 31 años de ruina, pero ahora es inminente. Yo creo que acorta mucho los plazos, ¿eh?
Sí, seguramente, y por eso se utiliza
ese
término.
Si el informe técnico habla de riesgo, yo creo que los juzgados van a recortar.
Sí, probablemente, pero los propietarios tienen derecho a responder.
Y a intentarlo ellos por sus medios.
Claro, porque tenemos conocimiento de que, bueno, quieren que se les explique y se les justifique, y quieren ver el informe donde efectivamente la ruina es inminente y es así. Segundo, hay que darles los plazos de audiencia y de reclamación y alegaciones que pertinentes que consideren oportunas. Además, el ayuntamiento recoge en ese informe de ruina inminente o en ese decreto, porque creo que es en el decreto, sí o sí a la demolición, no pone más alternativa. No pone más alternativa.
Dice que no tiene vuelta atrás.
Vale, exacto.
Que va a haber que demoler el edificio sí o sí.
Pero nos consta y tenemos conocimiento que hay propietarios que no están de acuerdo. Y la ley también les va a amparar a poder responder a ese informe.
Pueden paralizarlo.
Exacto. Por lo tanto, juegan demasiados factores que ahora mismo pues hay mucha incertidumbre de cuál va a ser los pasos a seguir por unos y por otros. Y entre otras cosas, porque hay que darle las respuestas claras a los propietarios y que sepan exactamente que tienen que dar al ayuntamiento el 15% del aprovechamiento del suelo, si una vez se demuele, tiene que darlo, que la solución urbanística contempla una plaza, que la solución urbanística hay distintas, yo recuerdo que, eran dos o tres.
La clave va a estar que el ayuntamiento vaya más deprisa que los juzgados, para que cuando alguien ponga tal, el edificio esté en el suelo. Entonces haya que indemnizarlo económicamente, pues ya está. Pero que no te frenes. Hay que ir más deprisa que la ayuntamiento.
Pero hay que tener cuidado, no sea después una rémora para este ayuntamiento.
Más rémora que ese edificio, Ider.
Sí,
cuando se hacen las cosas bien.
Visual y teniendo en cuenta que son personas. Pero yo creo que hay que hacer las cosas bien desde el principio. Y no las prisas son malas consejeras.
No, pero.
Las prisas son malas consejeras.
Pasa que después de 31 años, cuando dice que las cosas se van a agilizar, yo me muero de la risa.
Después de 31 años, como es que la historia está ahí de unos y de otros, y podríamos analizar por qué se llega a esta situación. Y no te olvides de que ya en otras ocasiones, en otros mandatos, se dio la licencia de derribo y la rechazaron los propietarios, o sea que la tuvieron en mano para derribar, pero es que también se dio la licencia de rehabilitación y tampoco se rehabilitó.
Pero aquí hay una cosa diferente, es que el ayuntamiento va a intervenir.
Sí, claro, es distinto.
Va a intervenir.
Si los vecinos no intervienen.
No lo van a hacer.
Ojo, vale. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y hay que saber qué es lo que pasa con los propietarios que tienen pues sus derechos en ese espacio, y que las distintas alternativas que se han trabajado en el PMM 2, pues que se defina cuál es la que van a aceptar, que sepan que se mantienen las plazas, las plantas, pero que claro, que se establece o se recoge que una de ellas va a ser vía subsuelo, porque está recogido un aparcamiento, un dotacional, y
muy bueno, necesario que hay, para esa zona,
para esa zona, pero entonces ya pierdes espacio para hacer vivienda.
Para arriba.
Claro,
y la plaza también. Pero bueno,
después la plaza puede ser una zona de esparcimiento. Hombre, sinceramente, yo me alegraría de que por fin pudiéramos ponernos de acuerdo todos y que esto se solucione de una vez.
Parece que la concentración pacífica que han organizado los vecinos del entorno del líder ha funcionado.
A ver, me consta que han acudido al diputado del común, que el diputado del común ha estado detrás del alcalde y dándole, ordenándole a que proceda lo que corresponde. Y que cuando ellos dan el paso de concentrarse en las inmediaciones o por fuera del edificio, pues es porque están cansados. Todas las fechas cuadran, comenzar los permisos de la concentración y empiezan a moverse con el informe de ruina inminente y con el decreto y con todo lo que corresponde, ¿no?
Pues doña Sandra Rodríguez, portavoz y secretaria general de Coalición Canaria de Puerto La Cruz, muchas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros, que siempre se nos hace corto, nos hemos ido de hora como siempre, pero es que el Puerto La Cruz tiene mucho de lo que hablar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que el puerto es muy interesante, el puerto es, creo que es maravilloso y es posible relanzarlo y solo hay que tener ganas y gestión, que es lo que está fallando, gestión de los verdaderos problemas de esta ciudad sin dar la espalda al ciudadano.
Importante. Bueno, pues Sandra, hasta la próxima. Que sea usted feliz en la demolición de líderes.
Que la veamos.
Yo con eso me conformo.
Que la veamos. Sí.
José, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues nada, ya para el tramo final del programa de hoy, que se nos ha ido como siempre de madre, es que había mucha información hoy. Tenemos aquí nuestra sección de Economía y Comercio de toda la semana con don Ignacio Gómez Burzaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, aquí estamos con...
con un tema muy interesante que vamos a hablar hoy.
Bueno, yo no sé si...
a ver si lo condensamos bien porque tenemos, ya sabes, estamos apretados hoy.
Sí, estamos con el tiempo justo.
Y si no nos da tiempo, lo dejamos para la semana que viene, que no pasa nada. Este tema es atemporal. Porque es un tema importante, ¿eh?
Bueno,
además, el análisis que tú haces es bueno.
Es un borrador que ha sacado la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
Aparte del PRUG, tenía un documento previo. Muy
bueno. Exacto. Pues ha sacado un borrador del Plan de Transición Energética de Canarias, el PTCAN.
¿Hacia dónde vamos?
Que, como todos los planes, por lo menos intenta marcar unos objetivos y también marcar unas líneas maestras a la hora de actuar desde las administraciones y desde la sociedad.
Y también habla de cómo se va a gastar los fondos, ¿no? Que tiene un montón de dinero que gastar.
Hasta ahí es un borrador, hasta ahí no ha llegado la información. En estos planes hay muchas generalidades, y este es el problema, que hay pocos datos concretos, aunque hay algunos, como los objetivos que se han marcado en producción de energía eólica, fotovoltaica, eólica marina, incluso geotérmica, que hace un par de semanas salió el tema aquí en nuestra tertulia con Iñaki.
A ver si la semana que viene la arrancamos ya, que no, una cosa por otra, la casa sin barrer.
Es decir, que y él tenía esa preocupación, ¿no? De oye, la geotermia no se utiliza. Pues no está contemplado, lo que pasa es que con unas cantidades muy modestas en principio, de 35 megavatios. El resto de las cifras sí son importantes, igual que el uso del hidrógeno y amoníaco también en el caso de los buques, por lo que hemos hablado tantas veces de la producción de hidrógeno verde para mover sobre todo vehículos pesados, transporte de mercancías y demás. Bien, hay unas cifras que, lógicamente, como no tenemos los detalles, pues no sabemos de dónde se sacan las estimaciones, igual que se habla de la creación de 8.000 puestos de trabajo, es decir,
sí, pues la está transición... Sobre un borrador.
Estamos hablando de un borrador. Que luego pues tendrá sus modificaciones oportunas. Y, por supuesto, no nos olvidemos siempre que el papel aguanta todo, es decir, planes energéticos en Canarias ya ha habido algunos. Y me acuerdo del que se creó en su momento, el que estaba en vigor en los años 90, donde se hablaba del uso del gas, precisamente para quitar, eliminar o ir reduciendo la utilización de fueles en la generación eléctrica, que eran más contaminantes que el gas y también más caros en aquel momento cuando se hizo el plan. Por eso se habló y se planificó el puerto de Granadilla,
la central de Granadilla tiene sus turbinas preparadas para gas.
Era precisamente porque en ese plan se previó eso. Sí. Bueno, Diego, ya sabemos lo que ha pasado con el tema del gas en Canarias. Para la generación de energía eléctrica, también se pensó y en ese plan energético se contemplaba el uso en industria, el uso en la industria turística con canalizaciones, una red de gas.
De distribución.
Y yo me acuerdo hablar con hoteleros del sur en su momento, hasta con los propietarios del Loro Parque cuando estaban con la construcción de Cianpar, y ya estamos hablando de hace más de 12 o 15 años, no sé cuánto tiene ese proyecto, que me hablaban de eso, de que ellos también pues querían engancharse a esa red de gas para reducir sus costes de energéticos.
En el año 2000 yo hice un proyecto de urbanización en el puerto de la Cruz, la urbanización El Durazno,
¿sí?
Que tenía previsto y
hasta el uso también, o una
un
red
de... depósito importante de, en una zona común y una red de distribución, que el ayuntamiento dijo, esto no se hace, estaba proyectado ya.
Y estaba proyectado.
Y el urbanizador tenía previsto el gasto de la inversión. Bueno. Y con una, un contador de gas a cada propiedad, a cada vivienda.
Bueno.
Y no se hizo.
Bueno,
pero... Año 2000.
Bueno, ¿por qué se haría en ese momento y por qué se contempló?
Porque estaba dentro,
porque
de, la estrategia.
Estaba dentro de la estrategia. Esta es la preocupación y el problema de este tipo de planes, que ya te digo, el papel lo aguanta todo, que al final la iniciativa privada y las administraciones públicas, pues también viendo que esa es la estrategia, dice, bueno, pues vamos a ir caminando por este camino. Y luego te falla, cuando no te falla la inversión del gobierno estatal, pues te fallan o influyen los cambios políticos, y donde uno apostaba por blanco, te llega otro partido, otro gobierno, y dice, no, blanco ahora no, blanco. Ahora es que es negro, o ahora es que me parece que es gris, ¿no? Simplificando. Consecuencias. Pues bueno, mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de dinero, porque tú hiciste un proyecto, ¿verdad? Sí. Y alguien lo tuvo que pagar.
El promotor.
Y al final no se materializó. Lo mismo estará pasando.
Le encantó porque inversión menos. Tenía menos costo la.
Pero
el
trabajo era. Y tenía su lógica. Y
si estaba dentro de un plan estratégico para dotar de servicios de gas a las viviendas que se construyeran nuevas en Canarias.
Efectivamente, como existe en la península, donde se ha ido sustituyendo.
Es más, le pidieron el proyecto de gas para darle licencia de urbanización.
Fíjate.
Y después le dijeron, no lo haga.
Fíjate. Es que esto es la falta de seriedad en la aplicación de normas, de planes y de estrategias, ¿no? Y entonces, claro, cuando llegas a este tipo de documentos y les empiezas a echar un vistazo y empiezas a analizar lo que se expone en, ya te digo, en esta documentación, pues dices, bueno, pues también hay ocurrencias o hay cantinelas que incluso ya te suenan de haberlas leído y de haberlas visto hace ya muchos años y se vuelven otra vez a poner. Y parece como que se ha descubierto la pólvora. Y dice, pero mira, es que esto ya de estos días se estaba hablando hace 20 años, hace 10 años, y ahora usted lo vuelve otra vez a poner. Entonces, si me vuelve a hablar de esto, significa que lo que ya esto se comentó, se habló, se pensó como estrategia, que ha sido un fracaso total y absoluto. Entonces, esa es la reflexión
sigue siendo estrategia. 10 años
claro,
después.
Pero es que tenemos que pasar ya de la palabrería y del bla, 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 a hechos concretos y a datos concretos. Y dice, oye, ¿lo hemos cumplido? Sí, no. ¿Por qué no se ha cumplido? Y si se ha cumplido, se ha superado, oye, perfecto, maravilloso. Un ejemplo a seguir. Pero cuando no cumples esos objetivos, hay que ver exactamente por qué no se han cumplido. ¿Qué es lo que ha fallado? Si era muy ambicioso, si es que realmente eran brindis al sol. Pues bueno, pues como cosas que hay aquí. Por ejemplo, rehabilitación energética de personas vulnerables. Yo te digo esto y tú me podrías decir... ¿Esto a qué se refiere? Rehabilitación energética de personas. Yo no sabía que... Porque puedo entender la rehabilitación energética de edificios, pero de personas vulnerables.
Las personas vulnerables normalmente gastan poca energía, no conducen coches, no tienen...
Eso entiendo yo. Bueno, pues es una de estas pinceladas, ¿no? Sustitución de termos eléctricos por otras opciones más eficientes, que no se dicen cuáles son. Yo no sé si es el gas butano, porque ya está claro que gas ciudad no va a ser. Paneles solares térmicos.
Gas butano es fósil.
¿Cuáles son esas opciones más eficientes? Deme algo concreto.
¿Y el agua caliente?
Lo largo en un documento.
El agua caliente solar necesita aporte eléctrico.
Pero vamos a ver, el agua caliente solar ya también tiene ya sus añitos y sus décadas, que viene ya de la crisis del petróleo del 73, que se dijo, ahí vamos a poner paneles para calentar el agua.
Y ha habido caducidades de las bonificaciones sobre los IBI que hay algunos ayuntamientos, por ejemplo, la Rotava, que lleva más de 25 años bonificando IBI por plata.
Entonces, pues bueno, esto es otra frase que se pone ahí, que luego se comenta en una rueda de prensa, y te quedas tan pancho, ¿no? La construcción de viviendas de alquiler social con subvención para los gastos de suministro energético. ¿Vale? Pues hay que construir las viviendas sociales, que falta hacen, porque hacen mucha falta, y una subvención para el gasto de suministro energético. Ahora mismo no hay bonos sociales, no hay esas subvenciones. ¿De qué me estás hablando, no?
El nuevo Código Técnico de la Edificación ya hablaba de la eficiencia energética de los edificios y la clasificación como los electrodomésticos para los alquileres, y había obligaba a instalar instalaciones de energías alternativas en los techos. ¿Y dónde están?
bueno, o si están, pues vamos a hacer seguimiento.
Las previsiones de preinstalación de agua caliente sanitaria en todos los edificios hace 20 y tantos años.
Es que por eso es lo que te estoy diciendo. Y ahora me lo vuelves otra vez a poner en otro plan como si fuera algo, ya te digo, es un borrador. Pero si está en el borrador es porque les habrá sonado bonito y vamos a ponerlo otra vez. Pero oiga, si esto ya está contemplado.
Y sin embargo de autoconsumo no hablan, ¿no?
No, también se habla, es otra cantinela. Potenciar el autoconsumo.
La ley de balance de neto que todavía estamos esperando que se arregle. Todavía, desde la época de Soria.
Exacto. Entonces, bueno, esa es otra de las objetivos que se marcan.
Por ahí sí podrían potenciar adelantar bastante.
Sí, ese yo creo que será uno de los sectores.
Y sobre comunidades de propietarios.
Ese es uno de los sectores que irá avanzando, igual que la electrificación del parque móvil, ¿no? Y no me refiero tanto a coches eléctricos puros, como los que hemos hablado aquí de coches híbridos. Pero claro, también hay otro problema. El 55% del parque automovilístico en Canarias no tiene garaje. Y ya está más que comprobado por la experiencia que tenemos en estos momentos que la forma más económica o realmente cuando te sale a cuenta tener un vehículo eléctrico puro o
enchufarlo en el garaje
enchufable,
de tu casa.
Es que tú lo puedes enchufar en tu casa. Porque como utilices las cargadores que están en estaciones de servicio, hipermercados y demás, al coste que se está poniendo y el negocio que se ha convertido eso, no te quiero contar ya de colas,
y el tiempo
espera,
que tienes que tener.
Tiempo, y pero solamente ya el coste también al que se está vendiendo la energía eléctrica en esos cargadores.
Y en esos horarios, porque claro, por la noche la energía es más barata.
Claro, ya no te sale a cuenta. Entonces, todos los analistas que están alrededor de la movilidad eléctrica te lo dicen claramente. Coches eléctricos o híbridos, sí. Dependiendo de los recorridos, dependiendo de tus necesidades de transporte, sobre todo si son urbanas, de cercanía y demás. Pero ojo, que tú tengas un garaje para poderlo recargar por la noche, ¿eh? Porque entonces ahí sí te salen los números. En lo otro, olvídate, lo otro puede ser un tema puntual porque estoy de viaje, de unas vacaciones, lo que sea, y entonces recargo en la calle.
A lo mejor ponen unos como los recogen monedas de los aparcamientos americanos, pues un cargador y un
sí, bueno, a ver, ya no es con monedas, ya es con aplicaciones de móviles, pero que es lo que se están encontrando muchos usuarios, sobre todo en la península, porque en el caso de aquí de Canarias, todavía es no de risa la red que hay ahora mismo, que no te funciona, muchos cargadores son lentos, es decir, los cargadores ultra rápidos y ultra potentes, que son los que las empresas de venta, los fabricantes de vehículos, te venden. Cuando dicen, no, esto en 20, 30 minutos lo cargas, sí, lo cargas cuando tienes ese supercargador, que en tu casa no lo puedes tener por la gran potencia eléctrica que
pero necesitas. Por la noche tienes 8 o 10 horas para cargarlo.
Sí, sí, pero a lo que me refiero es que luego cuando sales a la calle resulta que de supercargadores, pues poco. Hay poquitos. Están los de Tesla y alguno más por ahí. El resto son cargadores también muy normalitos, bastante lentos, y entonces el coche se puede pasar también pues un buen tiempo recargándose en estos aparatos. Otra cosa que hice, bueno, cargo un poco de electricidad para llegar a casa y ahí ya lo cargo, ¿no? Ahí vemos también las complicaciones que va a tener el tema de la movilidad eléctrica, sobre todo pura, si no se resuelven estos temas, ¿no? Yo no veo a la gente agobiada. Aquí en Canarias menos porque las distancias son pequeñas, pero en la península hay experiencia ya de muchas personas que se mueven y hacen muchísimos kilómetros. Y
la imposibilidad de recargar a 400 kilómetros.
Y los nervios, y ahora en el mapa me dice que aquí hay un cargador y llegas y el cargador no funciona.
Está averiado.
O está averiado, o está ocupado y tengo que esperar, y entonces ya no es en... Ustedes se toman un café y en 20 minutos tiene el coche cargado. No, es que ese cargador no es un supercargador y, bueno, va lento. Ya te digo, ese es un tema que aquí, y sobre todo en una Canarias que el 55% de los coches duermen en la calle. No veo yo a sus propietarios cambiándose de vehículo para pagar una electricidad a precio de, pues bueno, de lo mismo que le está costando el combustible, y sobre todo el coste también de los vehículos.
Pues Ignacio, tenemos que ir acabando, que hoy tenemos que irnos prontito. Pégale un repasito a lo que tengo y si no lo seguimos hablando de este tema que me parece muy interesante porque hay muchas cosas.
En principio te digo, era una pequeña reflexión de este tipo de planes que sacan los gobiernos. Es curioso también cómo se plantea el crear a nivel local pues oficinas de información a la ciudadanía y a mí eso ya me vino a la mente, digo, bueno, ya tenemos echaderos y chiringuitos.
Eso siempre,
eso, al canto, ¿no? Ya
los primeros cada, son cada, los amigos.
Cada ayuntamiento montando su oficinita para informar y para tramitar no se sabe qué papeles a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues ahí están unos cuantos puestitos de trabajo más, ¿no? Ya te digo, hay cosas que por lo menos son datos y se, bueno, ya veremos si se cumplen o no. Y otra cosa es, bueno, como digo yo, creatividad literaria que se incorpora en estos documentos, que ya es conocida, y alguna ya muy vieja, y otra pues no concreta absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que este tipo de análisis es el que hay que hacer ante cualquier político y ante cualquier documento, que es estudiárselo. Sí, vas a una rueda de prensa, te lanzan este tipo de historias, y entonces dice, sí, señor consejero, usted cuando habla de esto, ¿a qué se refiere? ¿Me podría concretar? Hombre, lo estamos estudiando, es que...
Sí, estamos, esto es un borrador.
Esto es un borrador. Lo mismo pasará con el borrador de, con el borrador del Teide, ¿no? Y entonces compatibilizaremos. Sí, sí, ¿y usted qué me está diciendo? A mí lo que me interesa es, ¿puedo entrar o no puedo entrar en el Teide? ¿Voy a pagar o no voy a pagar? ¿Me va a dejar aparcar o no me va a dejar aparcar?
Y que
aparcar?
Los planes y los borradores y los todas las cosas que se hacen desde la empresa privada tienen una fecha de presentación y una fecha de ejecución y una fecha de puesta en marcha.
Sí.
Y deberíamos acostumbrarnos a nuestros políticos.
Y seguimiento de si se ha cumplido o no se ha cumplido.
Cuando
y las desviaciones
por... Cuando se está jugando uno su cuarto, el rigor es diferente. El rigor es diferente.
Claro,
los compromisos se cumplen porque si no tienes detrás un consejo de administración que te está pidiendo responsabilidad.
Y te pone patitas en la
y
calle,
el consejo de administración de la democracia se llama Ciudadano. Y somos muy permisivos. Nos da muy igual.
Exacto.
Ignacio, ¿qué te digo? Gracias por el ratito de radio que me haces pasar aquí toda la semana. Así que hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la próxima semana, Diego.
Pues nos queda despedirnos y decirles que mañana volveremos otra vez a las 8. Así que, mientras tanto, sean felices. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo pasando unas mañanas súper agradables. Espero que ustedes también lo hagan. Hasta mañana. Hey.